En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, partidazo de Champions. Y partidazo por fin con buenas noticias para dos equipos españoles. Han ganado y han goleado los dos. Bueno, el Atleti no es que haya goleado, es que ha hecho la mayor goleada de su historia a domicilio en Europa. 0-6 al Sparta de Praga, partido jugado por la tarde en la República Checa, con dos goles de Julián Álvarez, dos de Correa, uno de Llorente y otro de Griezmann. Necesitaba este resultado el Atlético de Madrid y desde luego que encauzó un poco la situación en Champions. Y acaba de terminar el Barça 3, Brest 0. Dos de Lewandowski y uno de penalti de Dani Olmo. Dos de Lewandowski, uno de ellos de penalti y otro de Dani Olmo. Lewandowski, con este doblete, llega a los 101 goles en la Liga de Campeones. Ha necesitado 15 partidos menos que Cristiano para llegar a estos 100 goles y dos más que Leo Messi. Lewandowski, que el año pasado era discutido, que no sabíamos si lo querían cambiar por Dobic este año, pues ahí está. Creo que son 21, Pedro Martín, 21 en todas las competiciones este año.
22, 15 más 7, 22.
15 más 7, 22. 22 goles en todas las
competiciones. Máximo goleador en las dos competiciones.
Uf, tremendo, alucinante.
36 años. ¿Eh?
El Barça ha ganado todos los partidos que ha jugado en Montjuïc esta temporada, 5 en Liga y 3 en Champions. No ha entrado la grada joven, que son 600, que tenían que pagar una multa por haber insultado y que Laporta dijo que si no la pagaban no entraban y no han entrado. Lewandowski, el Pichichi, ha hablado en Movistar Plus.
Estoy muy, muy, muy feliz, ¿sabes? Antes, muchos años, no pensaba que puedo marcar más que 100 goles en la Champions League, pero creo que en la final hemos ganado 3-0, en la final una gol más de mío y al final sí, estamos muy contentos.
Estamos muy contentos, es lo que ha dicho Lewandowski para cerrar esta entrevista.
Lleva en este año, 2024, que en 2023 fue flojito, 41 goles. Es el noveno año en el que marca más de 40
¿Cuántos
goles.
¿Cuántos años tiene Lewandowski?
36.
36 años. Pero es que encima tiene un físico, está tan fino siempre, siempre se le ve tan fit, tan en forma, que parece que puede... O sea, no da la sensación de ser un jugador con esos años.
No da la sensación de ser un jugador acabado.
No, desde luego.
El año pasado podías dudar, pero este año ha vuelto a marcar un montón de goles.
Sí, sí. Bueno, y del resto hay dos grandes noticias. Una, el City ganaba 3-0 al Feyenoord en el minuto 75 de partido. Ha acabado empatando 3-3. De 3-0 a 3-3 desde el minuto 75. Y la otra noticia es que el Bayern de Múnich le ha ganado 1-0 al Paris Saint-Germain. Ha sido expulsado Dembélé, una expulsión rigurosa, pero el Paris Saint-Germain se queda en una situación muy comprometida después de esta jornada 5. Está 26º con 4 puntos. A ver, que se puede meter, evidentemente, en la ronda de 16avos, pero ya en octavos parece casi imposible. Pero que, vamos, que ahora recibe al City, ¿no?, en París. Ahora juega contra el City en París. Y el City tampoco puede dormirse. O sea que tiene una situación realmente difícil el equipo de Luis Enrique, al que luego escucharemos, a ver cómo ha asimilado hoy la derrota del conjunto parisino. Y del resto de resultados... El Leverkusen, es que ha sido un día con muchos goles. El Leverkusen le ha metido 5-0 al Salzburgo. El Sporting de Portugal, que le vendió el entrenador al City, al United, ha perdido 1-5 con el Arsenal. El Inter le ha ganado 1-0 al Leipzig. El Inter es el líder de esta Liga de Campeones, de momento, a la espera de lo que pase mañana con el Liverpool, por ejemplo. El Young Boys está bien, 1-6 contra el Atalanta. Y el Slovan de Bratislava, 2-3 con el Milán. Así está, insisto, después del primer día de esta jornada 5 de la Champions, la Liga de Campeones. Y bueno, muy feliz, evidentemente, el Cholo Simeone, Son 6 victorias ya consecutivas.
Bueno, a mí todo lo que sea ganar me pone contento. Evidentemente, cuando el equipo tiene la posibilidad de seguir jugando y generando goles como lo generó hoy, evidentemente mucho mejor. Pero no tenemos que salir de nuestra línea, tenemos que seguir con la misma humildad que tuvimos siempre y, bueno, no olvidarnos de algunas cosas para estar fuertes y saber que en el fútbol vivís del hoy y ya este partido quedó atrás.
Este partido quedó atrás. Es no disfrutar mucho de las alegrías. O sea, el Cholo, la verdad es que no parece que se hunda cuando hay una situación así más delicada, ni que descorche champán cuando llegan buenas, como es el momento ahora del Atlético de Madrid. Tenemos una gran noche de radio por delante porque tenemos al mejor equipo de comentaristas y de periodistas de la radio deportiva en España. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama en Liverpool, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
Elías Israel en Madrid, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Nos vas a contar luego, has hablado con Lopetegui, ¿no?
Sí.
Y nos vas a contar todo lo que
te ha contado. Todo lo que pasó.
Todo lo que pasó entre Lopetegui, Piqué y Sergio Ramos. Vale, vale. Pues luego lo contamos. Ayer ya hice yo un scoop y hoy amplías con toda la noticia. Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Senabre, ¿dónde estás? ¿En casa o en la cabina de la COPE Montjuïc?
En Montjuïc, muy buenas. Has dicho scoop y fit en
sí,
nada más empezar el programa.
Es verdad.
Muy anglosajón, ¿eh?
Pues no me gusta. No me gusta. Estoy en contra del uso de términos.
¿Has dicho?
Scoop y fit.
Es que lo odia.
Sí, y yo también lo ¿cómo se llama? Anglicismo, ¿no? No me gusta.
Sobre todo cuando tienen traducción.
No, pues pido perdón porque es algo que a mí no me gusta.
Un cebo.
Un cebo.
De Scooby-Dooby se llamaba.
Yo te lo decía como un elogio.
No, pues a mí no me... A ver, espera un segundo, que está hablando Luis Enrique. A ver qué dice.
En la primera parte hemos estado muy lejos del partido. En la segunda hemos empezado mejor, pero desgraciadamente la expulsión nos ha hecho prácticamente perder posibilidades de ir a por el partido y hemos estado dentro del partido hasta el final, pero no ha podido ser. La responsabilidad siempre es global de todo el equipo, para lo bueno y para lo malo. No se trata de buscar culpables, ni se trata de buscar... Héroes ni culpables, todo el equipo. Creo que nuestro equipo está en un proyecto muy interesante, de futuro, en el que demostramos en muchísimos partidos que estamos al nivel. Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo, que soy el máximo responsable, ya lo has encontrado, tranquila. Y a partir de aquí acepto todas las críticas, todas para mí, no tengo ningún problema.
Se lo ha dicho a la periodista que le estaba haciendo la entrevista. Yo creo que con esta periodista, ¿no fue con la que fue también Borde?
Debe ser.
¿Me
la
suena?
Misma.
Debe
y ser, es de Canal ser. Plus. Lleva el micrófono de Canal
es de Canal Plus.
Plus.
Es de Canal Plus. Ya lo has encontrado, tranquila. ¿Qué culpa tendrá ella de la situación del Paris Saint-Germain?
Bueno, pero hay que entenderle, Juanma. Yo le entiendo. Él está en un mal momento ahora. Deportivamente las cosas no le van bien. Él es un ganador nato y en un día como hoy.
Y ella es una periodista.
Se rebrinca.
Sí, pero ella es una periodista que está haciendo su trabajo y habrá preguntado por responsabilidades, que para eso gana una pasta que gana en el Paris Saint-Germain para dar explicaciones.
Pero escúchame, que él no distingue entre periodista.
Es que a mí sí me lo dice. A mí sí me lo dice. Ya lo habéis encontrado.
Entre momento,
pero ¿sabes lo que digo?
Entre
no, si yo ya lo tenía claro, que eras tú, era para ver lo que decías. Claro, yo sí. Si te dice, ya lo habréis encontrado. No, si yo ya lo había encontrado hace mucho tiempo, pero era para ver lo que decías tú.
No, pero él le da igual que gane o que pierda. Bueno,
hola Evangelio, muy buenas, ¿eh?
Buenas noches.
Vámonos
Hoy Luis Enrique llegaba a los 50 partidos en Liga de Campeones como entrenador.
Pues ahora lo
ha ganado muchos, 30 partidos. Podía haber pasado la historia.
Claro, tampoco ha entrenado a Sturmgrad.
Correcto.
Nos ha fastidiado.
Sí,
claro.
sí, correcto. Claro. Pero digo que podía haber pasado la historia porque hasta ahora el entrenador con más victorias en la Liga de Campeones en los 50 primeros partidos es Tuchel con 32. Pero claro, los cuatro últimos solamente ha conseguido un punto.
Bueno, hay muchos datitos hoy buenos, ¿eh?
Sí, claro.
Va a tener que sacar otro libro para
sí, efectivo Wonder.
Va a llegar el libro a Navidad obsoleto. O sea, es que el libro
ya no vale.
Ya es un incunable. Eso ya, vamos. Vámonos. Solo tenemos 4 periodistas en Montjuic. 4. Oliveros, Batllori, Víctor Navarro y Elena Condis.
O sea, Dani Sinaver ni lo considera.
No, digo, no, porque es que es comentarista, está por encima.
Soy un artista.
No, efectivamente, es un comentarista.
Exfutbolista.
Exfutbolista, está de comentarista, de vividor. Oliveros, correcto. Hola. Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
¿Tú bien, dónde estás,
aquí
Oli?
Estamos.
Yo aquí cerca de Dani se me abre, a un metro a su izquierda, en la cabina, con Sergio López, el ingeniero.
Aquí hay muchos medios.
Ahora te pregunto más cosas, pero quiero saber si ha comparecido ya en sala de prensa Flick Batllori. Hola, Joan, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué va? Está hablando todavía el técnico del Brest, Eric Roy. O sea que Flick tardará un ratito en aparecer todavía.
Este entrenador juega en el Rayo.
Sí, lo sé, lo sé. No sé si mucho tiempo.
Medio año, creo. Joder. Muy poquito.
¿Y es Roy o es Roa?
Roa, Roa. Ya, pero... Aquí se le conocía por Roy y Roy se ha quedado.
Sí, claro. Efectivamente. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
Muy buenas desde la zona mixta. Por cierto, hablabais de Luis Enrique, de Eric Roa. Pues ayer contaba Eric Roa que Luis Enrique le hizo un penalti aquí cuando lo jugaba.
¿Cómo que Eric Roa? ¿No hemos quedado que era Eric Roy?
Ya, pues, primera bronca que te llevas, Navarro.
Toda la transmisión.
Salta conflicto.
Claro, claro.
Bueno,
es que,
total, que le hizo un penalti
es
Luis
con
Enrique.
Y no con I latina. Es Y y es un apellido anglosajón.
Pues tanto Roy. Venga, dale, Víctor.
Bueno, pues eso, que le hizo un penalti Luis Enrique al entrenador del Brest y aquí en zona mixta, que por cierto, la imagen al acabar el partido era Hansi Flick hablando con Lamine Yamal, que lo espera el sábado. Le hemos preguntado a Pedri, que ha salido en zona mixta, sobre Lamine Yamal. Él ha dicho, yo entiendo, por desgracia, de lesiones, y lo mejor que puede hacer Lamine Yamal es volver cuando esté al 100% para no volver a recaer. También se le ha preguntado a Pedri por la reunión que ha tenido su agente hoy, Héctor Peris, con Deco, para atar su renovación. Acaba contrato en 2026 y el Barça quiere que esté hasta 2030. Dice que todavía no ha podido hablar con su agente, pero que él es feliz aquí, y le preguntaban sobre este partido, el 3-0, y revertir la situación de los últimos dos partidos en Liga y lo que significa ganar hoy aquí en Champions con esos tres goles.
Veníamos de unos resultados que no eran los que esperábamos y bueno, queríamos hoy salir con una victoria, con todo, con un equipo que no había perdido en Champions, a pesar de lo que diga la gente que era un rival más fácil, pues para nosotros era un rival complicado.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick. Comentaba Víctor lo de la charla con Lamine Yamal en el césped. Le ha pegado dos abrazos a Lamine Yamal, de esos intensos, Hansi Flick. Han estado conversando prácticamente un minuto cerca del banquillo Flick, con las dos manos encima de los hombros de Lamine, y le ha dicho que, bueno, que mañana toca entrenar, que hay que estar focus y que espera que vuelva en Liga este sábado. Lamine está mucho mejor.
Focus es centrado, ¿verdad?
Sí, scoop, perdón, fit, focus, centrado, sí, perdón, perdón.
Sí, sí, vamos a hablar castellano.
Y Flick después...
Enfocado.
Es que dice la mano... Dime.
Mira,
Elena.
Ahora se va Lewandowski con el balón del partido, doblete, 101 goles, feliz,
con
sonriente.
¿Con dos ya te dan el balón ahora? Lo han rebajado.
Ha marcado el 100 hoy.
Es que
es el 100, 100, claro, el 100,
Juanma,
gol del 100.
Lo
sí,
va a marcar,
verdad,
y lo va a poner en su museo. Se iba feliz de la vida Lewandowski.
100 Club Men, 100.
El Lewandowski, si tiene el banderín de corre, se lo lleva, sí, aunque no meta.
Claro, también. Lo que quiera, ya está renovado automáticamente para la próxima temporada. Después ha habido una imagen de Flick en el minuto 89 que se ha girado mirando hacia la grada porque ha habido algunos pitos hacia Frenkie de Jong cuando ha salido en lugar de Pedri y ha reprobado un poco la actitud de esos aficionados que han silbado la salida de Frenkie de Jong.
¿Por qué le pitan?
Pues no lo sé. Flick después, aquí entre vestuarios, se le preguntaba si había reaccionado así por los pitos a De Jong y no ha querido desvelar el motivo de su reacción. Pero es evidente que ha sido por esa cierta hostilidad hacia la salida de De Jong. Le pitan, supongo, porque creen que tiene poco compromiso, porque desde hace tiempo tiene una oferta de renovación del Barça encima de la mesa, su agente Ali Dursun, y de momento no contesta.
Es el centro de todos los golpes ahora mismo. Los aficionados del Barça, que a veces son muy crueles, entienden, no sé si tendrán razón o no, pero entienden que el partido de Vigo se pierde cuando entra De Jong en el campo. Yo creo que no es así, pero no es mentira. O sea, realmente...
Ya había llovido así. Cuando
también,
el Barça le quiso vender, él no decía ni pío y se acabó filtrando que era el que más cobraba o que cobraba una barbaridad. Yo creo que
bueno, y luego le hizo también unas declaraciones donde eso, dijo que aquello era falso, ¿no? Me parece.
Sí, pero había un terreno abonado ya.
Que era falso, que cobraba 25, a lo mejor era verdad que cobraba 24.
También es verdad.
Vale.
Y después también aquí entre vestuarios estaba Chesney un buen rato hablando con Bissot, el portero del Brest, que son dos armarios. Un Chesney que yo creo que tiene bastante asumido que va a jugar poco porque Iñaki Peña, que le llaman el hombre de hierro, y ayer decía Íñigo Martínez, es que no sé lo que piensa, porque es tan frío, está rindiendo a las mil maravillas. Y por aquí cerca tenía el staff técnico y el preparador de porteros me decía que está contentísimo porque por fin le ha llegado la oportunidad a Iñaki Peña y la verdad que la está aprovechando. Hizo el clic, seguramente en el Clásico, con su gran actuación y ahora... la confianza está por las nubes. Ahora veo a Gerard Martín abrazando y saludando a Óscar García Junyent, que ha acabado su aventura en Bélgica y está por aquí también entre bastidores. Un Gerard Martín que ha gozado otra vez de la confianza de Hansi Flick, a pesar de que le sustituyó en Balaídos, y hoy ha empezado como titular y ha dado incluso una asistencia.
Bueno, pues son los lo que nos queda después de este Barça 3, Brest 0, que ha comenzado con la salida del portero del Brest sobre la espalda de Lewandowski, una salida, yo creo, de las más raras que he visto en un portero.
Como mínimo temeraria.
Salida a destiempo.
Pero rara, salida
y
rara.
Y se traga al delantero.
Atropellando.
Rodilla por delante, le mete un golpe a sí, sí. Es que el árbitro se ha visto obligado a pitar penalti. Es que aunque no quieras, tienes que pitarlo. O sea,
no queda más remedio.
No te queda otro remedio. Claro. Y aunque estés comprado por el Brest, es que tienes que decir, ¿y qué hago yo ahora?
No ha sido un penalti de VAR.
No.
Igual el portero había pasado por el VAR, ¿eh?
No.
B puede ser.
Sí. Oliveros, ¿qué nota le pones al Barça? ¿Problema resuelto? ¿Problemas solucionados después de los dos últimos partidos en Liga?
Bueno, sí, pero por la victoria y tal, y por lo que ha hecho Pedri, por ejemplo, Olmo, que ha estado bien, Fermín, que ha merecido
ganar. Casado, pero es que... Y Casado.
Esa pareja, Marc Casado, Pedri, es tremenda. Uno recuperando, dando balones, Pedri haciendo de torero, deambulando por todo el campo. Yo creo que es magistral esa pareja y tendrá ahora un problema el próximo sábado contra Las Palmas porque no está Marc Casado, pero esa pareja es tremenda. Y decías la nota es de notable para el Barça de hoy. Misión cumplida, 3 puntos, está prácticamente en octavos de final, está camino de ello y sobre todo... Pues porque tenía delante un equipo pues débil. De lo peor que ha pasado aquí por la Champions, el Young Boys y el Brest. Sí. De manera que ha sido misión cumplida, pero tenían la obligación el Barça, que tampoco era demasiado, de jugar mucho mejor que en Vigo.
Ahora os pregunto por el resto de cosas deportivas. De lo extradeportivo no ha entrado la grada de animación, porque no pagaron esa acumulación de multas de 21.000 euros. Creo que son 15 expedientes, me parece, sancionados, o 14, ¿no?
Sí, 14, ¿qué tal, 15? Juanma?
Hola,
sí, 21.000 euros de la temporada pasada por 14 expedientes abiertos. Entre ellos, por ejemplo, el partido del Clásico, donde insultaron al Real Madrid, a Gil Manzano y a Vinicius. El partido del Atlético de Madrid, donde le cantaron a Simeone cornudo y encendieron una bengala. El partido contra el Cádiz, donde gritaron puta España y puta español. El partido contra el Sevilla, donde también insultaron al Sevilla y a Sergio Ramos. El partido contra el Mallorca, donde insultaron al Madrid y al Español, siendo un partido con el Mallorca. Y el partido contra el Alavés, donde insultaron al Alavés y al Español. Así que son en total 14. Estos se van acumulando, esto lo va denunciando la Liga y luego, cuando acaba la temporada, te pasan la factura, el Barça es el que tiene que pagar y el Barça ha hecho algo inusual que no hace ningún club, Juanma, que es reclamárselo a los que lo han hecho.
A mí esto me parece una gran idea para otros clubes si tuvieran el valor de meterse con determinados personajes que hay en los fondos.
Sí. Una idea pionera, que ya te digo, yo no recuerdo ningún club.
A veces pagan justos por pecadores porque no ha podido entrar nadie, pero si quieres afrontar las cosas de cara, pues a veces hay que tomar decisiones de este tipo.
Y vamos a hablar con un miembro de uno de los grupos de esta grada joven, pero al final ha declinado estar con nosotros en el partidazo de Almogávers, ¿no?
Albert Yarza, que es un poco el portavoz de Almogávers, ha hablado conmigo durante el día y ha hablado con los compañeros de Sportscope y se quejaba un poco de lo que dice Miguel Rico, de que pagan justos por pecadores, de que son chavales jóvenes de otras escisiones que hay en el grupo.
Escisiones
que...
más cercanas a la violencia que a la animación,
correcto,
seguramente.
Y que ellos son los que han proferido insultos y demás, y que ellos ven injusto que paguen todos por esos pocos.
Pero el Barça no puede ir uno por uno a ver quién ha gritado y quién no ha gritado.
Claro.
Y además se sanciona a un sector. Así que cuando pase eso, lo que tienen que hacer los que no han hecho nada es denunciar a los que lo hacen.
El otro día me contaron las normas que tiene la grada de animación del Real Madrid. Las normas que tienen los que van al fondo del Bernabéu. O sea, son normas severas de cumplimiento. Sí, a cualquiera que se la pase, se le echan directamente. Sí. No puedes faltar un número de partidos, no puedes insultar en ningún momento.
Ahí, aparte de que el club lo ha puesto, es que creo que se regulan ellos.
Ellos. Por ejemplo, no se pueden grabar con el teléfono móvil, porque como hay violentos que los tienen amenazados, no quieren que se viralicen imágenes con su cara o con ellos animando, porque efectivamente hay otros miembros de Ultrasur
que no pueden entrar,
que les tienen amenazados. Entonces, para protegerse a sí mismos, no graban con el teléfono móvil desde ese fondo. O sea, hay muchas cosas que
se... Los que, gra- menos los que grabaron a aquellos tres cafres que insultaron a Yamal.
Pero no era en la grada de animación, yo creo, ¿eh?
Sí, no, era en la esquina justo. La esquina,
sí, pero no, pero era, era desde la tribuna, era desde la no lateral, no desde el fondo.
No era ese sector.
Es que la grada que no llega hasta la esquina. A,
no, no, están. No están en la grada de animación esos tres.
No,
no, no.
No, no,
no, no, no están más en la lateral. Esquina. Están en la esquina, en el corner,
pero, claro. Pero esos no son grabados por... Están grabados desde el lateral, Manolo, no de, o de, desde el lateral.
La grada de animación están justo detrás de la portería.
Eso, creo. Ocupan toda la grada, ¿eh?
Bueno, y se sabe la sanción que de...
Aparte baja todo el fondo.
Está todavía la instrucción en la federación.
El Madrid los ha puesto. Bueno, no es que los ha puesto porque dicen que no eran socios.
Oye, acabo de ver unas imágenes de Guardiola que ha comparecido en la entrevista postpartido después del City 3 Feyenoord 3.
Parece que se ha pegado con alguien.
No es ninguna broma. Tiene la cabeza entera arañada. Tiene hasta una herida en la nariz.
Pero con la herida ha empezado el partido, porque lo he visto yo.
Ah, vale, vale, vale.
En la primera parte
pero la cabeza es entera arañada. O sea,
pero le han preguntado en rueda de prensa y ha dicho que ha sido él mismo.
Es que me lo creo, me lo creo. Es que yo creo que él ha entrado desesperado seguro en el vestuario y se ha debido arañar la cabeza de la rabia y ha comparecido de verdad en la entrevista que parece que le ha tirado un gato rabioso a la cabeza.
Sí, pero es que la frase "I want to harm myself", que es "me quiero hacer daño a mí mismo". O sea, como que lo ha hecho
que es para arañarse la cabeza.
Claro, es que los últimos seis partidos son cinco derrotas
pero,
sin empate.
Pero ya más de los últimos seis partidos es los tres goles que le han metido hoy al equipo.
No, y que
ni Guardiola, ni Ancelotti, nadie.
Es para coger
a Guardiola, para coger al portero.
A Ederson.
Ha sido tremendo los tres goles que les han metido.
Bueno, espera un segundo.
Sigue teniendo ocho lesionados del titular.
Un segundo, vamos a escuchar a Guardiola. En la rueda de prensa, cuando le han preguntado por estas marcas en la cabeza.
Hi Pep, sorry to go off topic, but you've got a cut Pep, and apparently some others.
Cortes a la vista, las caras. ¿Cómo te los has hecho? Con mis dedos.
My nail.
Con mis uñas.
That's fine.
I wanna hurt myself.
Quería dañarme a mí mismo, quería hacerme daño a mí mismo. Espero que estés bien.
Quería dañarme a mí mismo. Se levanta y se va de la sala de prensa.
Ha hecho un gesto de que se ha arañado él mismo y se reía mientras...
Bueno, pero eso lo dice en un tono, por lo menos lo que se percibe es un tono un poquito más jocoso, ¿no?
Sí, hombre, pero, no, pero el momento de tensión lo ha vivido en el vestuario. No,
eso seguro. Bueno, de hecho, es que más allá de los resultados, está teniendo que gestionar una situación que no ha vivido nunca.
Sí, imagínate que dicen, es que me he enganchado con Haaland. Estaba diciendo que...
Pero se lo hubiera visto un poco
entonces
peor.
No salía arañado,
del
Paco.
Partido,
con Haaland sale de capitán.
Del partido y de la situación ha dicho esto.
No, we give you the action.
No, el partido estaba bien. Con 3-0 estábamos jugando bien. Después es verdad que concedemos mucho porque en estos momentos no somos estables. Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles y algo pasa. Estamos en problemas. No sé si es un problema mental, pero bueno, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien. A este nivel no se puede regalar tanto. En otro ambiente no pasaría, pero ahora sí nos pasa.
Es increíble, ¿eh? De 3-0 en el 75 a 3-3.
Luego tira un palo en el 93, ha tirado un palo.
Viniendo de cinco derrotas consecutivas.
El equipo que probablemente hemos considerado durante 4 o 5 años el más fiable. Quiere decir que podía perder o no ganar títulos.
Totalmente.
Pero si no ganaba la Liga, quedaba el segundo. Si caía en Europa, caía por muy poco. Nunca
bueno, lleva cuatro primeras seguidas.
No, incluso hoy, cuando iba 3-0, yo pensaba que podía ser 5 o 6-0. Claro.
Por cierto, invito a la gente a que vea el segundo gol de los que ha marcado Haaland. Un gol de delantero, no sé si lo habéis visto.
Sí, sí, tirándose al suelo.
Un escándalo. Sí. Y lleva Haaland 46 goles en Champions en 44 partidos.
Puede batir a...
Igual llega a los 100, ¿eh?
Sí, seguro.
Sí, pero va a estar ahí justito, Paco.
Tiene pinta. Senabre, dame un titular del Barça, de lo que has visto en el campo. ¿Qué te ha parecido?
Que es un partido que si lo pones en la semana en la que goleas al Madrid y al Bayern, pues dirías, va, es un partido normal, correcto, ha estado bien. Pero poniéndolo de donde veníamos, que es de Anoeta y de Balaídos, sabe a gloria. O sea, es justo lo que necesitaba el Barça. Porque es diametralmente opuesto a Balaídos, donde era imposible destacar un jugador. A lo mejor Rafinha estuvo más o menos bien, pero vamos, te diría que el mejor fue... Iñaki Peña, y eso que encajó 2 goles. Y en cambio hoy es al revés, te sobran los candidatos. O sea, le han dado el MVP a Cubarsí, que nos hemos mirado él y yo.
Es raro, sí, sí.
Le han dado el MVP a Cubarsí, pero es que Dani Olmo ha hecho un gol. Lewandowski ha hecho 2 goles. Rafinha, para mí, ha sido el mejor en la primera parte. Pedri ha dado una clase legendaria. Casado, hemos hablado de los números de recuperaciones, de pases, no falla ningún pase. O sea, te sobran los candidatos y en cambio en Vigo no salvabas a nadie.
Rico.
Uno espera, bueno, cuando uno viene de resultados tan malos como los últimos del Barcelona, para creer que está todo superado necesitas una exhibición de fútbol que hoy no se ha dado, pero sí que ha habido un partido lo suficientemente sólido como para pensar que sabe Flick cómo solucionar el tema. Y una de las opciones que me parece que ha optado hoy es cuando ha puesto a Olmo por detrás de Lewandowski en el enganche y Rafinha de más puro extremo. No sería un partido extraordinario, pero si repasas los números te das cuenta que la victoria sí podría haber sido espectacular y en lugar de 3 podrían haber caído perfectamente 5, mientras que el Brest ha chutado una vez a portería en un fuera de juego. Cierto que ha metido gol, pero no valía, pero ha sido todo lo que ha hecho. De manera que no le quitaría ningún elogio a esta victoria, porque no hay que olvidar que el Brest llegaba a este partido por delante del Barça en la clasificación.
Era el equipo revelación de la Champions.
A mí con este partido me ha pasado como con el Atleti, aunque no con más goles o más brillo, menos eso, y como con el Madrid y el Leganés, que es que es lo que uno espera de estos equipos gordos, que demuestren que hay una diferencia abismal y lo hagan bien desde el 1 hasta el 90. Pero luego me he quedado pensando, me parece mucho mejor el Celta que el Brest. Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que el Celta en Champions igual llevaba 3 puntos o 4, o ninguno, y no llevaría 10. O sea,
pero la medida al Barça siempre, el Barça siempre sufre más con un equipo, aunque sea el Osasuna, aunque sea
que le conoce
a la vez,
más.
Un equipo de la Liga Española, aunque claro, que esté el número 18, que el campeón de la
sobre
Liga
todo
Alemana
del
o
norte,
francés.
Sobre todo del norte. Sí, sí.
Claro. Pero, no, pero sobre todo hay una cosa, es que los equipos españoles, que lo ha dicho, me parece, Evangelio por ahí, te conocen, pero además hay otra cosa, no se dejan impresionar.
Claro.
Cuando van a Montjuïc o cuando van al Bernabéu, no se impresionan, porque van todos los años. En cambio, el Brest es la primera vez que va a jugar contra el Barça y seguramente le ha impresionado. Cuando vienen los equipos europeos al Bernabéu, coño, es que se acojonan cuando ven el Bernabéu.
Sí, sí, sí.
Y esto es lo que le pasa. Y un equipo español, pero cualquier equipo ha venido al Bernabéu,
va todos los años.
Casi todos los años.
Sí, claro, claro, claro.
Ayer en la rueda de prensa, Royce o Gua, como queráis, dijo que ellos venían aquí a prácticamente hacerse fotos y a pellizcarse de que no se creían que estaban jugando
y efectivamente
contra el Barça
en este
estadio. Bueno, y
a eso han venido.
Se ha notado. Es que ellos firmarían ahora mismo, si les hubieran dado después del sorteo tener los puntos que tienen en la jornada 5, vamos, lo hubieran firmado con los ojos cerrados.
Escucha, 10 puntos el Mónaco y el Brest. 4 el Paris Saint-Germain. que es, luego tú coges la clasificación francesa y dices, pero si están a 1000 puntos del Paris Saint-Germain.
Yo de todas formas vuelvo a repetir, lo que le ha pasado al Paris Saint-Germain en los grupos es alucinante.
Y escucha, Manolo, el Leipzig, que va con 0 puntos, va a tener un partido fácil. Uno.
Bueno, es que has dado hoy el grupo
contra el Stuttgart, que yo no había caído hasta ahora. Porque
nadie mira para el Leipzig,
por
claro.
ejemplo, el Madrid y el Girona han tenido peor suerte que el Barça y el Atleti, vale, pero, y el Girona lo entiendes porque estaba en el grupo, en el bombo 4, bueno, no sé qué, pero lo del Leipzig es todo chungo, una visita a Glasgow que ahí tropezó, se puede considerar que perdió y es un se puede considerar, y la última con el Stuttgart, todo lo demás es mucho.
Sí, pero aunque tengas un calendario de muerte, si eres un grande de Europa,
claro,
no tienes poder.
El otro Barça, el de los últimos años, claro, sufría en todos los partidos de Europa. Claro. En todos los partidos de Europa.
Sí, pero Juanma, el PSG era del grupo 1 campeón de su liga y le ha tocado en su grupo el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Atlético de Madrid. O sea, es que le han caído. O sea, a mí me parece que están muy descompensados.
Ya no importa tanto estar en el bombo 1 o en el bombo 3 o en el bombo 4. Ya no importa.
Pero bueno, parece increíble que un campeón de grupo o de liga, joder, le caigan 4 campeones. Sí, eso me parece increíble.
Pues esto, ¿a qué nos va a llevar? A que va a haber mínimo 2, yo creo que va a ser 3, equipos gordos que pensábamos que iban a estar en el top 8, que van a estar fuera del top 8. Con lo cual, la eliminatoria previa de octavos, le llamaremos 16avos por llamarle algo, porque los americanos le llaman play-in, pero a mí no me sale. Va a deparar cositas. O sea, va a tener.
Es que el premio, en
la última jornada se van a jugar muchos equipos, muchas cosas.
Ahora mismo, Bayern de Múnich, City, Real Madrid, Juventus, Atlético de Madrid. Estoy hablando de equipos muy gordos, están fuera del top.
Es que, y una cosa, y teniendo en cuenta cómo está el calendario, el premio no está mal. Es librarte de 2 partidos con una tensión añadida en febrero. O sea que.
Y para un
equipo grande. Te quedas descansando toda la semana.
Y con muchas posibilidades de que sea ante un rival duro.
Claro, claro. Y encima, eso, partidos con mucha tensión. Es que.
Para un equipo grande, no caer entre los primeros 8 es un poquillo cantazo.
Sí.
Que luego lo puedes arreglar. Pero es un poco cantar.
Yo no le doy nada de importancia a eso. Es que estoy convencido.
Yo sí.
Que estos que queden ahora, el 17,
Igual luego te ganan la Champions.
Pueden ganar.
Sí, no, pero, sí, pero de la misma manera, a lo mejor algún favorito cae en el play-in. A lo mejor cae.
Puede caer,
sí, sí,
puede
sí, claro.
O sea,
claro,
es que, claro. Tú imagínate, por ejemplo, que el Paris Saint-Germain se mete y se mete el 23.
Claro.
Y le toca el 9, que sea el Bayern de Múnich. Claro, pues igual. Te
igual
vas a la
el
calle.
23 al 9,
el cacao en teoría va a estar entre los puestos 14 y 17, porque 14, 15 y 16.
Bueno, pero eso con el
se
formato
se van a pelear entre ellos, y eso puede ser perfectamente un Madrid-Atleti, por ejemplo.
Pero con el formato anterior también había algún favorito que siempre se solía quedar fuera. Pasan todos.
El PSG estuvo a
de todas formas, yo sigo pensando que entre los 24 van a estar todos los buenos, porque si vas viendo ya la criba: John Boyce, Slovan de Bratislava, Estrella Roja, Stuttgart.
Quedan tres partidos,
Bologna,
algunos, ¿eh? Al PSG le quedan tres partidos.
Sí, pero el PSG, sí, si gana un partido, sí, adelanta 10 puestos. Es que es muy engañosa la clasificación.
Eso es así, Manolo, pero que si hay choques entre grandes, pues van cayendo grandes. Por el
claro,
camino.
No, el PSG es lo malo que le al City. Claro. El partido que el PSG, como dice Fouto, el PSG, si ahora mismo gana, se puede poner el 15, por ejemplo.
Claro.
Si sí, no, pero el partido clave es el siguiente con el City. Si lo pierde, claro, y se queda con 4 puntos a falta de 2 jornadas, es muy posible que se quede fuera. Con 10
tiene. Del playoff no.
Sí, 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 del playoff. Porque es que él tiene que ganar los dos últimos. Ganar.
Bueno, pero es que vamos a ver, Pedro, que gana.
Yo digo, sí, que pero con
tiene
que ganar.
Es que puedes ganar los dos últimos y adelantar 10 puestos.
Bueno, correcto, pero tienes que ganar los dos.
Es una clasificación muy.
Víctor, estrecha. ¿Se han ido ya todos los jugadores del Barça? Víctor Elena, digo, ¿eh?
Sí, justo ahora. Pasaba Gavi, pasaban Pedri y se ha marchado ya Gerard Martín, que iba con su familia, que hoy ha sido titular y ha hecho una buena actuación. Y, por cierto, Cubarsí también ha pasado por zona mixta con su segundo MVP, segundo mejor jugador del partido.
Oye, Cubarsí le ha quedado una cicatriz importante, bueno, en la cara.
Es que era tremenda. Sí, o sea, sí, ya, sí. Os conté que cuando le estaban cosiendo en Belgrado, le veían los dientes desde...
Dios mío, pero le ha quedado una cicatriz grande, puntos, ¿no? Que yo creo que esa cicatriz, cuando tenga tiempo, se va a ver obligado a pasar por un cirujano estético. Cirugía, sí, sí, una cirugía estética, porque es que es una cicatriz muy grande. Y profunda. Sí, 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 pobre chaval. Perdona, Víctor.
No, es que te iba a decir lo de la cicatriz porque le hemos preguntado y decía que está bien, que no le molesta nada. Sí que lleva como unos parches porque no le puede dar el sol, sí, pero ya no le quedan puntos y dice que él está bien, él se siente bien.
No, pues, no, claro. Adelante. Sí, no, es una cuestión estética seguramente, pero vamos, que no. Es que está en una zona supervisible.
Se le está poniendo cara de central de los 80.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Elena.
Sí, pues ya se han ido todos los jugadores, los últimos en marcharse han sido Gavi y Pedri, que están ahí bromeando. Ayer Pedri cumplió 22 años y mañana de entrenamiento, porque esto no para. Hansi Flick estaba muy contento, muy sonriente, pero ahora ya no quiere dejar escapar más puntos en Liga. De hecho, comentaba Lewandowski ahí en un corrillo que ahora, de aquí a final de año, lo tienen que ganar todo, que es un poco el discurso que tiene el vestuario, que no se pueden dejar ni un punto más.
Pues entre otros partidos está el Barça Atlético de Madrid, que es el día 22 de diciembre. ¿22?
22,
sí, 21, sábado, 21, el 21, ¿no?
21, sábado
21.
El último partido del año.
El que iba a jugarse en Miami.
Sí, que no se ha jugado porque como no hay en la federación nadie que coja el teléfono, pues no se puede jugar.
Efectivamente.
Es que es así, es que lo ha dicho Tebas, es que nadie en la federación quería dar el visto bueno. Gracias, Víctor, gracias, Elena, adiós.
Das el visto
adiós,
bueno,
gracias.
Y te
adiós, gracias.
Hasta sí. Luego.
Bueno, no digas eso que no está Mónica aquí.
Oye, no te metas con compañeros
que no están. No, pero
a ver si se va a Mónica.
Ha sido una acotación.
Me incomodan tanto esas cosas que ya para mí me ha cambiado el programa.
Por eso he dicho que no digas nada de eso, que no está Mónica aquí.
Ha acabado Flick, la rueda de prensa. Batllori.
Justo ahora termina Flick con una cara y un tono muy distinto al del otro día después del partido de Vigo. Y ha dicho que está feliz porque han defendido bien y han atacado bien. Ha dicho que con esta victoria recuperan confianza, paso adelante, buena reacción. De la conversación con Lamine Yamal no ha querido contar mucho. Ha dicho que da entre nosotros, pero bueno, le he dicho que mañana entrenar fuerte, que a ver si puede estar el sábado. De la situación de De Jong, ha dicho que el futbolista está trabajando mucho, que no está todavía al 100%, pero que con trabajo seguro que lo estará. Y que después el objetivo del Barça es estar entre los 8 primeros, que van bien, que ahora quedan partidos duros todavía, como la visita al Borussia Dortmund, pero que el objetivo es acabar entre los 8 primeros para ahorrarse esa ronda previa a los octavos de final.
Perfecto. Un abrazo, Joan.
Un abrazo a todos, chao.
Gracias, Oli.
De nada, hasta luego.
Senabre, te despido a ti también para que puedan recoger los compañeros técnicos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Hasta luego, todo el equipo, equipazo que ha estado contando en tiempo de juego y en el partidazo, esta victoria del Barça. ¿Queréis decir algo más antes de cambiar de tema?
Pues ya lo has dicho tú, pero lo voy a volver a decir, que Marc Casado es muy bueno.
Es que los datos que has dado de Miguel Aguilar, Paco, no sé si los tienes todavía. Bueno,
sí,
no.
Me acuerdo de ellos. Era 64 pases, minuto 75, No había fallado nada más que uno. El mejor porcentaje de acierto de pases, 98% junto con el de Pedri. El que más faltas había provocado, o sea, que había recibido, me parece que eran tres en ese momento. El que más había recuperado. Bueno, a mí me parece un escándalo. De hecho, cuando he subido a la redacción y he visto a Chateau, honorable barcelonista, sí, le he dicho, yo ahora mismo no sé dónde pondría a Gavi. Porque es que Casado me gusta más que Gavi ahí. Pedri me gusta más que Gavi ahí. Y Olmo me gusta más que Gavi ahí. No, bueno, va a haber sitio para todos,
Va a haber partidos para todos.
Eso es muy bien, Lama. La final de la Champions no la juega Gavi.
¿Quién la juega?
Ya veremos.
Los tres que ha dicho Paco.
Los datos
fuera mañana.
Con todos disponibles, digo. En este momento.
Si fuera mañana la final de la Champions, Casado, Pedri, Olmo por delante, Yamal, Rafinha, Lewandowski.
Los datos finales de Casado hoy es que ha fallado dos pases de 93.
Dos de 93.
Dos pases clave, un centro bien dado y cuatro balones largos, los cuatro acertados.
Pero yo, perdonadme, más allá de las estadísticas que son brutales, es cómo entiende el fútbol, intuitivo es defensivamente.
¿Cómo protege el balón? Con lo poca cosa que es.
Eso ya son condiciones técnicas individuales. Yo hablo del colectivo. Que ayuda a este tío al equipo, un equipo que va arriba, cómo está permanentemente barriendo y ayudando cuando la primera línea de presión falla.
No, y la pasa muy bien.
Un escándalo
de
jugador.
Es que abre muy bien el juego.
Y es duro.
Fue la Barça.
Muy duro.
Y es duro, o sea, en el sentido de que va al choque, no se arruga con nadie. Luego, si centra, es buen pasador.
Yo creo que aporta un equilibrio al equipo poco propio de alguien de su edad.
Claro, exacto.
O sea, para la edad que tiene, hace unas lecturas del juego.
Yo insisto,
de jugador
todo el
más
mundo,
maduro.
Todo el mundo que controla la cantera del Barça con el que he hablado, me dicen que nadie pensaba que Casado iba a ser esto. Nadie. ¿Eh?
A mí, aparte de todo, lo que me transmite es seguridad. O sea, ¿sabes? Es el típico jugador que desde el primer día en Mestalla, que yo no sabía ni quién era, tengo que reconocerlo, los compañeros mucho más mayores que él le daban el balón. Se fiaban de él porque han entrenado con él.
Ese es el indicativo máximo.
Y él lo hacía todo perfecto, todo. La colocación, como dice Lama, la intuición de por dónde va, que eso es como si fuera nieto de Busquets. O sea, sabe dónde tiene que ir, pero es más rápido.
El primer día encima.
Es tremendo.
¿Cuándo volverá a España a tener centrocampistas como aquellos? Pues los volvemos a tener.
Sí, sí.
Es así, porque ves a Casado, a Pedri a este nivel, y ahora si quieres hago el puente con el Atleti, porque Barrios ha hecho hoy un partido.
Está Zubimendi también.
Está Zubimendi, ahora está Rodri.
Es que tenemos tantas cosas que contar. Tenemos que contar hasta el cabreo de Ancelotti en sala de prensa.
Bueno.
Con esta pregunta y esta respuesta.
Se ha hablado de por qué Mbappé jugó menos, Vinicius jugó todo el partido. ¿Son cosas del fútbol? ¿O al final, cuando vienen de jugar un partido con Brasil o con otra selección, es mejor rotarles un poco antes? ¿Qué piensa usted?
No, yo pienso que oigo muchos consejos. Pero creo que no hay que olvidarse que he hecho 1.300 partidos, he hecho 1.300 alineaciones, he hecho casi 4.000 cambios. Y creo que nadie aquí me puede dar consejos en este sentido.
Cuando dice aquí, se refiere a la sala de prensa, que es donde él efectivamente habrá escuchado...
A los amigos de Miguelito.
Habrá escuchado las críticas.
El palo va para todos.
Sí.
Para nosotros los primeros, para mí el primero si quieres. Pero a mí me suena que esto le ha dolido mucho porque alguien del club ha dicho, ¿por qué no las quitaba Vinicius? Coño, Mbappé ha estado aquí las dos semanas.
¿Quién le va a decir eso en el club a
Ancelotti? ¿Qué cosas tiene, Paco?
No, en serio.
No, dijo el socio que el otro día salió a protestar a Florentino, porque se lo dijo.
No. Claro, un médico, cualquiera.
Un médico.
Cualquiera.
Empresario.
¿Pero qué dices, Paco?
Hombre,
yo creo que ha sido el de la...
27 en el cuerpo técnico.
Que da igual, hombre, que no.
Yo creo que ha sido el presidente de la asociación de los vecinos.
De su cuerpo técnico, no creo...
El médico debería decírselo.
No,
Juanma, el presidente de la asociación de los vecinos ese se lo ha dicho.
Ancelotti se pone alguna que otra tertulia, sobre todo cuando le pilla en el coche o lo que sea.
Vamos.
Tiene que haber oído una frase de alguien o uno no sé qué cuánto que le han cabronado.
Ya le había pasado antes.
Ya le pasó.
Pero,
sí.
Pero ¿sabes por qué? Porque para mí pisa en una zona que hay callo. O sea, es que seguramente él habrá pensado. Claro. Igual tenía que quitar Mbappé, que ha estado aquí dos semanas sin hacer nada y no ha venido.
Vale, vale. Pero... Es que este mazo. No. Luego me lo dices. Mensajes. ¿Qué dices?
¿Has respondido tirando de currículum así?
No.
Toma,
no.
Callaros la boca, idiotas. Soy yo el que más sabe.
Si lo hace Mourinho, le matáis, estarán diciendo algunos. Pero como lo ha dicho Ancelotti, que se lo perdonáis todo. A ver, ¿qué dicen los mensajes?
Mira, decía uno. No siempre estoy de acuerdo con lo que hace Laporta, pero respecto al cierre de la grada de animación, estoy muy de acuerdo. Quien la hace, que la pague. Y si tú, Víctor Font, no estás de acuerdo, ningún problema. Pagas tú las multas y que canten e insulten lo que quieran.
Está... ¿Víctor Font ha dicho que no está de acuerdo con esto?
No lo sé, pero
sí,
este...
sí, lo ha dicho. ¿Sí? Ah, pues no lo sé.
Staff es otro anglicismo que os podrías ahorrar. Tan difícil es decir la palabra equipo. El Paris Saint-Germain tiene 4 puntos y recordad que 3 de ellos fueron contra el Girona por un gol en propia meta de Gazzaniga en el último minuto. Luis Enrique es de los entrenadores más sobrevalorados que conozco. No hizo nada ni en la Roma, ni en el Celta, ni con la selección, ni lo está haciendo con el Paris Saint-Germain. Y en el Barça, si no llega a ser por Messi, que por cierto, no se llevaba nada bien con él, el año del triplete Messi se lo quiso cargar en enero.
Messi no, pasó por una crisis con Luis Enrique, luego ha dicho que es... El mejor entrenador que ha tenido. Me parece que sí.
Eso se lo ha dicho también a Guardiola.
No, bueno, pero de Luis Enrique yo creo que dijo algo así como que era el mejor, me parece.
A mí, la verdad, me parece que la Champions está perfectamente bien ahora mismo. Es diferente, creo que es mucho más entretenida. Y la verdad, que lo único que hay que seguir haciendo es ganar. ¿Qué más da el formato? Ganar y nada más. Si el señor Simeone planteara como hoy todos los partidos, yo no existiría. Lo firma el Anticholo. Y otro oyente dice, me juego el meñique a que Juanma se ha comprado ya hoy las gafas de realidad virtual.
Las he pedido para Reyes, pero no sé si me las traerán, porque no sé si he sido bueno. Y sobre todo, lo que queda de año es cuando peor me porto, o sea, de aquí a Reyes.
Y depende de si
o sea, que
bueno,
pinta mal.
Te van a traer las gafas estas con nariz que se pone...
las de goma espuma. Sí.
Y las cejas de Groucho.
No, pero ¿sabéis lo que me he pedido para Reyes? Y esto sé que no va
hombre.
A fallar.
Buah,
mal abrigo.
Qué maravilla.
¿Lo has abierto ya, Miguel? ¿O lo tienes...?
Hombre,
¿sí?
No. Lo he saboreado hasta el corcho, vamos.
No, tampoco era necesario.
Ya, bueno,
ya,
sí.
Ya te mandaré otra, pero ¿te ha gustado?
Muy rico, vale. Muy rico.
Malabrigo, estamos hablando de Malabrigo. El vino del partidazo es uno de los mejores vinos de España. Es de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro. Y es un Ribera del Duero absolutamente espectacular. Elegante, fino... que sirve para cualquier situación, para una comida, para una cena, para un aperitivo, para una película, para un partido de fútbol, para una cita o para tomártelo tú solo en casa tranquilamente. Malabrigo de Bodegas Cepa 21 es el vino del partidazo. 12 y 12, hora menos en Canarias. Tenemos programón por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Tú andas como una familia. Siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis y al día siguiente no os podéis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca. Tan nuestro. Tan Seat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%. TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Halcón Viajes. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Newport Bay Club con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Ojalá ser tú, que puedes aprovechar los superprecios de Renfe. Pero no soy tú, soy tutú. ¿Un tutú? Sí, sí, de los de ballet. Con la de superprecios que hay. Que hay destinos ahí al tuntún y al tutú ninguno.
Tú que eres persona, aprovecha el Black Friday en Renfe. Compra tu billete del 22 de noviembre al 1 de diciembre y viaja baratísimo a partir del 8 de enero.
Renfe, tu tren.
Tú. ¿Lo he clavado?
No se puede uno dedicar a la política con esas formas, con esa arrogancia.
Si no le gustan esos principios, pues tengo otros.
Exigiendo más impuestos y no reducir el gasto.
Cuando combinan voces diferentes, la conversación se enriquece.
En Herrera en COPE sumamos puntos de vista.
Jerarquizar información es elemental.
En política se funciona con las urgencias.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Con Carlos Herrera. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Evangelio, está Fouto, está Pedrito Martín, está Raúl leyendo los mensajes. Declaración de Luis Enrique hace unos minutos en sala de prensa. Atención a lo que dice sobre lo que ha visto en el campo de algunos jugadores y sobre el futuro.
Son derrotas que molestan, evidentemente, pero a mí me dan muchísima información sobre qué jugadores pueden estar en el futuro aquí, si es que hay un futuro. Y a partir de ahí, información necesaria, interesante, de todos los jugadores sin excepción, para ver hacia dónde caminamos.
Uf.
Hace un minuto él era el culpable, era la mierda a los jugadores.
No, pero hace un minuto ha dicho también somos un equipo, un proyecto de futuro. Sí. Lleva diciendo todo el año del proyecto de futuro, sí. Cada vez que tropieza en la Champions.
Sí, yo, pero hace un minuto él era el culpable, ahora ya los jugadores.
Bueno, si es que hay un futuro, ha dicho, ¿eh? O sea, que ya... Sí,
me llevo muy mal con este tipo de declaraciones, como las de Amorim. Primer partido tropieza, bueno, empata uno el United y dice que sepan que vamos a sufrir mucho. Pues llegar a un sitio y hablar de futuro, esto irá bien dentro de 1000 años. Oye, que ha llegado y en un mes ha hecho que funcionara la película. Xavi mismo, que luego todas sus declaraciones fueron casi siempre penosillas, pero lo primero que dijo es no, el Barça está obligado a ganar títulos.
Y más en un equipo grande.
Claro, coño. Tú no puedes empezar, no, proyecto de futuro. Oye, ¿qué pasa? Ayer era hasta jugando finales y semifinales de la Champions hace 3 minutos. No, no es el Villeneuve.
Sí, sí. Vámonos hasta Praga, donde están Rubén Martín y Antoñito Ruiz. Hola, Rubén. Hola, Antoñito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas
noches. ¿Tenemos noticia de denuncia en la comisaría? El comisario Martínez...
Acabo de colgarle ahora al comisario y me dice que por primera vez en mucho tiempo la cosa ha sido tan limpia, tan clara, que cree...
Ha sido un trabajo...
Exacto.
Fino.
Trabajo aseado y fino y bien, y no parece... Es verdad que las otras que hay cada domingo se sobreseen o se archivan, ¿no? Directamente, no hay vista judicial, pero en este caso hoy él respira aliviado porque cree que no va a haber. Mañana me lo confirmará por la mañana.
Vale, perfecto. El mejor partido del Atlético de Madrid de la temporada, sin ninguna duda.
Sin duda.
La mayor goleada en Europa, sexta victoria consecutiva. Encima no estaba Coque ni Griezmann en el equipo titular.
Por cierto, que han cumplido 100 partidos los dos a la vez.
¿Cómo?
Han cumplido los dos 100 partidos en Champions.
Ah, vale. Julián Álvarez lleva 9 goles en la temporada. Los mismos que Mbappé, dicen algunos ya para tal. Y bueno, se puede decir de este Atlético de Madrid.
Rubén, ¿por qué no lo hace más, ¿no?
Claro, Antoñito.
Partido fuera de casa.
Y claro, hoy los falsos predicadores del fango dirán que por qué no gana 0-6 todos los partidos, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver esto con un partido de liga o con un partido... Hoy el Atleti lo mejor que ha hecho es aprovechar el problema que tenía el rival, leer muy bien el partido e ir a inquietarle desde el minuto 1. Y ha hecho el gol primero muy pronto, en el minuto 15, y ya ha ido todo sobre ruedas porque el rival estaba muy lastimado antes ya del partido y, sin embargo, no era un rival fácil.
Para mí ha sido el mejor Atlético de la temporada, el mejor Atlético que yo he visto en mucho tiempo, mérito especial que sea fuera de casa, y yo creo que hemos visto al mejor Atlético porque el Atlético ha salido sabiendo que era mejor que el rival. Muchas veces es mejor que el rival y él no actúa como si lo fuera y hoy sí lo ha sido. Ha jugado en campo rival, ha salido a presionar, ha tirado 24 veces en Champions de visitante. O sea, ha sido un equipo valiente, con motor, con Barrios, seguramente con más piernas, con Barrios y Julián, por ejemplo, arriba, incluso Sorloth, que cuando juegan a lo mejor Coque y Griezmann. No sé, a mí me ha gustado mucho el equipo, es el partido que más me ha gustado en mucho tiempo.
Y del 1 al 90, que es la gran novedad, porque otras veces hace un tiempo, o el segundo, o el primero, o marca un gol y se echa para atrás, empieza bien. Hoy, del 1 al 90, eso es un mínimo exigible, que de 0-6 o 0-1, Antonio, contra equipos contra los que el Atlético de Madrid es claramente mejor.
Hay veces, perdona Paco, que es claramente mejor y no gana. Y muchas veces cuenta...
Bueno, pero ni parece mejor.
Si está dominando y llegando del 1 al 90, no le criticará a nadie.
Bueno, sí. Hay,
los del fango, digo.
También ha habido muchas veces que sin ser mejor ha ganado. La realidad es que cuanto más te parezcas... Bueno, pero la realidad es que cuanto más te parezcas a la versión que has mostrado hoy, más cerca estarás de ganar, por lógica. Aunque haya veces que...
todos los días el rival...
Lo que pasa, para parecerte a la versión de hoy, te tienes que encontrar al Esparta este de Praga, que no te lo vas a encontrar más ya en toda la temporada.
Pero que ha jugado contra el Big y no le hemos visto jugar así.
No, evidentemente jugó en un campo mucho peor que este, un equipo mucho más motivado, con un equipo que no era el de hoy. Por ejemplo, para mí la conclusión más importante de hoy es que en un partido donde el Atleti se jugaba mucho, Griezmann y Coque suplentes. No era un partido de transición. Ahora que lo ha ganado, sí. Pero cuando empezaba el partido era un partido donde se jugaba mucho. Y el Cholo ha vuelto a demostrar que avisa. El que está bien lo pone y el que no está bien no lo pone. A Griezmann lo ha quitado en varios partidos y él solo, yo creo que se ha perdido la titularidad. Y a Coque lo ha quitado en varios partidos y estando Pablo Barrios, que estábamos hablando de Marc Casado, que es un escándalo Marc Casado. Pablo Barrios es otro futbolista
brutal.
Vamos, para tener futuro, brutal. Ha hecho un partido hoy, vamos, descomunal. Entonces también hay que sacar ese tipo de conclusiones de un entrenador que mira, que no se casa con ninguno.
Pues yo, independientemente del rival, de la competición, incluso de los jugadores que han sido titulares hoy, yo cuando escucho a Simeone decir que nadie nos, no sé cómo dijo exactamente, pero que nadie nos distraiga del camino, me gustaría pensar que el camino es este. Que la intención de juego es esta, que la ambición es esta, que la manera en la que se ha comportado en cuanto a la intensidad, la velocidad de la circulación de la pelota, el querer jugar en campo contrario, el querer mandar, el no conformarse con el resultado y cuando ibas 5-0 seguir atacando y seguir yendo a por un gol más,
Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el Atlético de Madrid para sacar el mayor rendimiento a los jugadores que tiene.
Pero Gonzalo, para hacer eso, que a mí me parece muy bien y que yo que imagino que el Cholo está en sus constantes mentales y facultades mentales y no querrá lo contrario, tienes que tener un rival como el de hoy que desde el primer momento y minuto se haga zapado atrás sin ninguna intención de atacarte. Y cuando eso pasa, es normal que la propia inercia...
Y además ha sido muy blando.
Que la propia inercia del partido te lleve a invadir el área rival y a crear ocasiones.
Sí, pero el rival al principio te empezó apretando arriba y ha dejado de hacerlo porque veía que era incapaz de quitarte el balón. O sea, al final son temas de planteamientos y de filosofía de juego. Yo no creo que el Cholo pensase en París que ante el Saint Germain la intención de juego fuese la misma que la de hoy. Pensaba que era otra completamente claro. distinta. Bueno, tú puedes pensar que ante el Paris Saint-Germain...
La resistencia del rival iba a ser diferente.
Claro, pero tú puedes pensar que ante el Paris Saint-Germain solo te cabe afrontar el partido como lo hiciste. Yo tengo una opinión distinta y creo que no. Creo que contra el Paris Saint-Germain también se le puede jugar de esta manera.
No le salió mal.
No le salió mal porque metió el gol en el descuento. Pero
Que vale.
Yo he visto mil equipos en el Metropolitano echarse atrás y el Atlético de Madrid mandar hasta que marcaba uno, o echarse atrás, no marcar el Atlético de Madrid, como el día del Español, no marcar, y la segunda parte ya no jugaba igual. A mí pues mira, me parece que...
El día del Español llegó 27 veces.
Todo, Paco, mira, jugar de la manera que lo hiciste contra el PSG, a veces te sale bien, como te salió ese día, y hay otras tantas que te sale mal. Jugar como has jugado hoy no te suele salir muy mal, ¿eh?
Bueno, por lo general no te suele salir muy mal si juegas con el Sparta de Braga o el Slovan de Braga.
El Sparta solo hay uno.
Si tú al PSG le pones la línea de cuatro en el medio, bueno, no te va a salir bien. Bueno, le cogió tres veces el PSG. El Atlético, los centrales que tiene. Le puso tres veces la línea en el medio y se le presentaron dos veces a Oblak delante. Es que hay que saber contra quién juegas y lo que tienes. Por ejemplo, los centrales del Atlético Madrid no los puedes llevar al medio del campo para que corran a la espalda.
Se va a enfrentar a más Espartas de Praga que Paris Saint-Germain.
Claro, por eso es tercero en la Liga, Paco, y se meterá entre los ocho de la Champions.
Pero el juego.
Lo que no tienes para ganar al primero y al segundo de la Liga, claro.
Hay los 10 equipos que van últimos de la Liga Española. Son más Esparta de Praga que París Saint-Germain, pues esos 10 equipos es lo que la peña quiere ver.
Es que los 10 últimos de la Liga Española son mejores que posiblemente que el Esparta de Praga. Para empezar, posiblemente. Bueno, y te den más guerra al Madrid, al Atleti y al Barça los 10 últimos de la Liga que el Esparta de Praga o el John Boy o el Slovan de Bratislava.
Pero es la sensación de ir a por los partidos con continuidad. Es la sensación de disfrutar en el campo los jugadores. Hoy se les veía de encontrar sociedades como se han encontrado. Y parecía
el chulito con Julián. Que no quieren disfrutar.
Pero que si realmente desde el mensaje es, oye, después del primero vamos a por el segundo y no vamos a proteger el primero, pues oye, seguramente los jugadores tienen esa idea de disfrutar, que luego si te meten un gol, pues sí, tendrás que volver a remar.
O sea, que hoy les ha dicho, hoy sí que vamos a disfrutar, después del primero vamos a por el segundo.
Bueno, eso es lo que yo he visto en el campo, que el equipo iba.
Pero si enfrente había un equipo que es que era, vamos, perdonadme, es que era un chiste.
Bueno, pero porque
yo no le quiero quitar mérito a la victoria.
El Atlético
el equipo. No se lo estoy quitando, estoy diciendo la realidad. La realidad es que el equipo era muy malo. Ahora, que el Atleti ha metido 6 y que es muy difícil, en día de hoy meter 6 goles en el fútbol,
fuera
es dificilísimo. Y meterlo en la Champions y fuera de casa, todavía más difícil.
Tirar 24 veces esa puerta,
pero pues es muy difícil. Puede que sea peor, que parezca peor el Sparta, porque el Atlético lo ha minimizado.
Claro.
Pues es un éxito del Atlético más que una carencia del rival. Bueno.
El equipo no está haciendo una buena Champions el Sparta este, ¿eh? Estoy viendo la clasificación.
Lleva 4 puntos, no lleva 0.
Hoy ha aparecido un equipo muy blandito.
Yo me niego a pensar que el Atlético de Madrid que hemos visto hoy sea un eclipse solar que solo se pueda ver contra equipos del nivel del Sparta de Praga. Yo me niego a creer eso. Creo que el Atlético de Madrid tiene una plantilla de jugadores muy, muy buenos y que los partidos estarán más cerca de ganarlos si los afronta así que si los afronta de otra manera.
También es verdad que las piernas es muy importante para después del 0-1 seguir presionando arriba. Hoy era un equipo.
Mira, Paco, el otro día frente al Alavés. La capacidad que tiene Simeone para sacar gente del banquillo.
Es que sacas ahí
a campeones del mundo, al titular de internacional de
Pero eso salían del banquillo porque habían entrenado un día, Gonzalo.
Pero que los tiene.
Que no estoy diciendo que, eso. Digo que la capacidad que tienes es muy distinta a la de la mayoría de tus rivales.
Hoy ha hecho 5 cambios y mira, uno ha metido 2 goles, otro ha metido 3 goles.
Claro.
Pues claro, claro.
Seguro que os gustará.
Para ganar el Sparta Praga tiene, joder.
Al protagonista, uno de los protagonistas para mí ha sido Julián Álvarez en el día de hoy. No solo ya por lo que hace siempre.
El Juli.
Mi Juli.
No solo por lo que hace siempre, sino porque hoy ha tenido la suerte de hacer un doblete, además asociándose muy bien con Juliano, que es una pareja que me parece que tiene muy mucho futuro. Y al final del partido hablábamos con él para ver qué sentía, ¿no? El killer.
Venimos haciendo muy bien las cosas, son muchas victorias al hilo. Hay que seguir trabajando, mejorando cosas, pero hay que seguir enfocado en este camino de la victoria, de seguir sumando de a tres en todas las competiciones.
Julián, la victoria más abultada en la historia del Atlético de Madrid en Champions, y el Atlético ha descubierto hoy, no lo sé si hoy, pero ha descubierto un especialista en lanzamiento de falta.
Bueno, no sé si es especialista, sí lo he hecho antes, he pateado en el City, en River, en mis anteriores clubes, sí pateaba algunos tiros libres, he hecho algunos goles. Hoy fue el primero, por suerte se me dio, así que nada, fue un gol importante para abrir el marcador también y para después seguir sumando goles.
Muy bien.
Por cierto, Paco, como me parece... decía lo de los cuatro puntos de este equipo lo ha ganado al Salzburgo, que tiene tres puntos, y ha empatado con el Stuttgart. El City le metió cinco... Le metió 5 el City, o sea que es un equipo que los puntos los ha sacado.
Con el Stuttgart no creo que haya pasado, porque el Stuttgart lleva 0. Pero que hay 6 equipos que llevan 0.
Con el Stuttgart.
Ah, Stuttgart. Que hay 6 equipos que llevan 0, o sea, no es de los peores.
No, porque ha jugado con los de abajo, que los puntos se los ha sacado.
Sí,
abajo.
Sí, pero que te dice que los hay peores todavía, que los hay peores.
No, lo claro, con el City se ha enfrentado y el City le metió 5.
¿Qué ibas a decir,
el
Gonzalo?
El City le metió 6, es decir, que no es un equipo para medirte.
Que Julián Álvarez me parece un jugador de primerísimo nivel. Pero de muy primer nivel. O sea, de delantero top.
Con esa etiqueta lo ficharon.
Exacto.
Y ya está empezando a ser decisivo.
¿Por ese precio?
Bueno, por el precio, pero que no es casualidad que se haya pagado eso por él, que jugase en el City, que juegue de titular en la selección argentina, sí, que no es casualidad. Que es un jugador que marca las diferencias y que lo que hay que hacer es sacarle el máximo rendimiento.
Y poner arriba con un 9, yo creo que le va a hacer lucir más.
Pero me parece que ese delantero top que otros años ha buscado el Atlético de Madrid, creo que lo tiene.
No es un delantero móvil, no es el tipo de 9.
¿Con quién juega en Liga el Atlético el fin central. De semana?
Valladolid el sábado.
Valladolid el sábado.
A las 9.
Estáis en el hotel, o sea, estáis en Praga y no vais a ni una cervecita ni nada, o sea, ¿dónde ha quedado el periódico?
Será porque no hay cervezas en Praga.
Apenas hay.
¿Eh?
¿Pero qué quieres, que te entremos desde la calle?
Claro, el periódico deportivo ha quedado ahí para que te entren a ti bien. Pues un poco habrá pintar el ambiente con los 900 seguidores del Atlético que estarán ahora
buscamos el.
Es increíble, Antoñito, cuando salías te decían que a la habitación para que no hubiera ruido y ahora que no sales...
Bueno, yo está con plumas, ¿eh?
Ahora igual salgo con la grabadora, hacer una encuesta.
La grabadora.
Entre la gente, pero...
¿Dónde quedarían las grabadoras,
Los cassettes.
Y los casetes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengáis buen viaje de vuelta. Un abrazo.
Igualmente,
un abrazo. Grande.
Gracias. Hasta luego. 12:32. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Lo ves, Cholo? Con la pedazo de plantilla que tú mismo has confeccionado se puede jugar muy bien al fútbol y además ganar. Sigue así, te lo pido por favor. Con De Paul, Barrios, Julián Álvarez o Griezmann se puede jugar bien, que no somos el Alpedrete, por el amor de Dios. Si el Atlético de Madrid no golea y no gana este partido, entonces apaga y vámonos, que se dediquen a otra cosa. Estoy deseando escuchar las palabras de Gundogan rajando de sus compañeros por dejarse empatar tras un 3-0. Otro decía, Ancelotti dice que no admite consejos porque sabe más que los periodistas. Luis Enrique también lo dijo y lo crucificasteis, pequeñas diferencias. Y un oyente dice, buenas noches, ¿me podéis decir por favor dónde puedo comprar el libro de Pedrito Martín?
Pues en una librería.
Sí, o por internet. Y no tiene una librería cerca.
O pues, Amazon, ¿no? Claro, también.
Futbolpedia.
En Amazon
¿ya
también.
Ya claro. Está. Uzquiano, muy buenas. Hola, Guille.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Que ibas a opinar del partido del Atleti, pero se me ha olvidado preguntarte. Entonces, ¿te quieres quedar para el Liverpool? Porque si no vas a rascar nada.
Sí, bueno, del Atleti es que lo habéis dicho todos vosotros.
Muy bien.
Muy mal el rival, muy bien el Atleti y muy bien Barrios. Yo también me he fijado en directo en Barrios.
¿Cómo se nota que sabes?
Me he impresionado por el despliegue.
Muy bien. ¿Dónde estás?
Lo que pasa es que hemos comentado que en la selección lo va a tener complicado, con Rodri, Zubimendi, Casado. Si él juega de pivote, que es donde yo creo que tiene que jugar, de 5, es una posición muy difícil ahora que en la selección.
Vale. Para Liverpool-Madrid vales también, ¿no?
Sí, hombre. Si vais a hablar de ello ahora, me quedo, claro.
Pues venga, quédate porque encima se acaba Ancelotti. Ahora lo comentamos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
¿Tu peor pesadilla es la tos nocturna? Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya llegan los precios imbatibles al Black Friday de Carrefour, con ofertas como el aceite de oliva clásico Sumum La Masía de 5 litros a un precio imbatible de 5,99 € el litro. O el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros a un precio imbatible de 6,99 € el litro. El mejor precio garantizado hasta el 1 de diciembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 € al mes y ahorras 801 € entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:38, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Va a contar Elías Israel cómo ha sido su conversación con Julen Lopetegui. Ayer decíamos que Julen no se iba a quedar callado, pero creo que opta por quedarse callado, al menos de momento, ¿no?
Sí, yo creo que no va a comentar... El tema, yo lo he notado absolutamente indignado. Mira que he vivido episodios con Julen para estar entre enfadado y muy enfadado, y esto es de los que le tiene muy enfadado. Básicamente, la escena se produce poco antes del Mundial. en ningún momento, ni Sergio ni Julen le dicen a Gerard Piqué que pida perdón. En ningún momento. Sí es verdad que Julen le insta a hacer un comunicado por el bien de la selección, porque quedaban muy pocos días para el Mundial, porque quería la cohesión del grupo, y le lleva unos mensajes en un papel absolutamente deportivos. Y Piqué toma nota, y digo que toma nota no de forma metafórica, Piqué toma nota porque no entiende la letra de Julen. Y entonces se pone a tomar nota sobre lo que le está pidiendo Julen, que diga que eran mensajes absolutamente deportivos, nada que ver con la política, absolutamente nada. Julen es alguien que no hay que saber mucho que de dónde viene, de Astiasu, con un componente político ex muy, muy, muy delicado, que él conoce y él es absolutamente sensible a todos esos temas, y él como seleccionador lo único que quería era el bien de la selección y a lo que le estaba trasladando a Sergio Ramos como capitán y a Gerard Piqué. Gerard Piqué, a las horas, no debieron pasar muchas, dos, dice que se lo tiene que pensar, y vuelve y dice que él prefiere dar una rueda de prensa. Y Julen Lopetegui le dice que confía absolutamente en él y que cree que va a mandar esos mensajes perfectamente en una rueda de prensa porque se desenvuelve muy bien ahí. Piqué da su rueda de prensa, que creo que dura una hora, y Julen le felicita por la rueda de prensa que da. Y 7 años después se encuentra con una película inventada absolutamente por Gerard Piqué, que poco tiene que ver con la realidad, son todo media verdades. Es verdad que hubo una reunión entre Sergio Ramos, Piqué y Lopetegui. Nunca le dijeron que pidiese perdón, nunca hubo un contexto político sobre el tema, más que el que venía antemano, pero lo que le estaban pidiendo era un mensaje deportivo de cohesión, porque estaban para afrontar un Mundial. Y lo que menos querían era mandar mensajes de división, y luego Sergio, como capitán, salió a dar la rueda de prensa el día antes del primer partido. Y esa es toda la historia. Y de ahí te viene, primero, Julen, que es alguien de códigos, que se comente algo abiertamente sobre algo que se ha hablado privadamente, ya le molesta. Pero si encima se tergiversa con maledicencia todo lo que se dice, pues entonces ya es por lo que yo le he notado absolutamente molesto. Y esa es la historia.
Es la versión de Lopetegui, la de bueno, Piqué ya la conocíamos.
La versión de Lopetegui, sinceramente, hubiera sido mejor... no dudo de
sí, yo estoy
la
de
exactitud con la que Elías nos ha transmitido el mensaje de Lopetegui. Pero hubiera sido mucho mejor que fuese Lopetegui quien expusiera la situación tal cual él entiende que fue. Porque ahora estamos en su palabra contra la de otro a través de la versión que él le da a un periodista que ha tenido la habilidad de poder hablar con él.
Estoy de acuerdo con Miguel y con Juanma, pero hay una excepción. Él está currando en el West Ham. O sea, estará pagando los incendios del West Ham y dirá, yo ahora me debo a esto. Si estuviera en el paro, tenía que haber salido a los 3 segundos. Y aún así creo que tendría que haber salido. ¿Eh?
Sí, a lo mejor en el West Ham le dicen, oye, mira, nosotros esto no nos va ni nos viene, claro, no nos interesa, pero...
Igual en algún momento decide salir, pero también si sales luego te va a volver a contestar Piqué. No, o sea, que igual al final en algún momento, no quiere entrar
En algún momento, o sea, algún periodista le puede preguntar.
Bueno, pues le puede preguntar, claro. Y seguramente puede ir alguien a la rueda de prensa del West Ham y preguntarle, y ahí decidirá si contestar o no contestar. Pero yo creo que él prefiere estar centrado en su club, que le tiene que sacar para adelante, por suerte ganó ayer, y tiene un partido contra el Arsenal que se juega mucho también... Y prefiere estar
él lo que niega tajantemente es que le dijera que tenía que pedir perdón.
Vamos,
a Piqué.
Tajantemente, o sea.
Ese es el kit de la cuestión.
Sí.
¿Y qué interpretación hace las palabras de Piqué? O sea, ¿a cuento de qué cree que...?
Pues no lo entiende, y menos 7 años después, y no entiende el contexto, ni la intención, ni tiene mala relación, ni la ha tenido con Gerard Piqué, no entiende. O sea, es que como no lo concibe, pues está... absolutamente indignado.
Bueno, pues así está la situación después de las declaraciones de Piqué, que forman parte de un documental de TV3 con motivo del 125 aniversario del Barça. Mañana a las 9 de la noche en Anfield, Liverpool-Real Madrid. He visto la llegada del Real Madrid a Liverpool con sol, por lo menos. ¿Está Miguelito? Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hacía sol? Por lo menos cuando llegó el avión del Madrid, ¿hacía sol?
Sí, hacía sol, aunque también hacía 8 grados.
Pues lo queréis todo, claro. Sí. ¿Qué querías? ¿En Bermudas, en noviembre en Liverpool?
Ya es un paso que no llueva, claro. Que haga sol, pero luego también hace frío. Pero bueno, no está mal.
Vale. ¿Y qué tal?
Buena entrada.
¿Cómo?
Bueno, pues...
Buena entrada, que ha dicho Lama.
No, que ha hecho una buena introducción.
Estaba esperando la siguiente pregunta para responder.
Vale. Vamos pregunta-respuesta, vale, perfecto. Claro.
Y... como siempre le preguntas al árbitro.
Bueno, vamos a ver. El mosqueo de Ancelotti en la sala de prensa ha sido increchendo, ha sido solo con esta respuesta, se le ve serio, se le ve arisco, se le ve torcido. ¿Cómo se le ve a Ancelotti?
No, yo le veo desde hace mucho tiempo hasta tenso, le veo serio, le veo sonreír muy poco, no vacila como hacía con frecuencia la temporada pasada, ¿no? Ha sido la tercera pregunta que le hacía nuestro compañero Javier Herráez y a mí me ha sorprendido lo contundente que ha sido, ¿no? Es evidente, como tú decías al principio, que escucha tertulias, es oyente de este programa, por ejemplo, y a veces se calienta.
De este programa yo creo que es oyente cuando le pillan el coche. O sea, cuando sale, sale del campo y tal. No me imagino escucha, a Ancelotti ahora en la cama.
Bueno, pero ahora le gusta coger el coche por las noches.
No, pero no, pero siempre,
como está circulando hasta que acabe el partido.
Y se pone el podcast por la mañana.
Como antes
el
es oyente, Everton, está dando una vuelta por la ciudad ahora.
Él es oyente del partidazo y, por ejemplo, escucha La Tribu de Radiomarca también cuando va a Valdebebas. Y a lo mejor ha escuchado algo que no le cuadra o ha leído algo.
A él le ha molestado, Paco, los doctores estos de periodismo.
Pero eso, ahora pues...
Te digo que estoy convencido que en el club alguien igual... Pero no digo reprochándose, un fisio le ha dicho, igual te voy a dejarle quitado. O Florentino...
Es que entre un fisio y Florentino hay una distancia bastante importante.
Cualquiera.
¿Eh?
Y entonces él, que tendría ya el run-run de decir, cago en la leche. Igual tenía que haber quitado... Porque lo tendría por dentro... Es que yo jamás le he visto sacar el currículum. Es verdad que este año se dijo una vez que había entrenado mil no sé cuántos partidos. Ah. Una vez, este año.
No te olvides que él sale en rueda de prensa a Butarque sin saber que Vinicius está lesionado. No os olvidéis de eso, ¿eh?
A mí me parece bien lo que ha hecho, ¿eh? De vez en cuando hay que hacerse respetar con la educación que lo ha hecho, porque no ha dicho...
Es verdad, no le ha faltado respeto a nadie.
Una palabra más alta que otra y simplemente ha enseñado las cartas con las que él puede jugar estas partidas.
Pero yo creo que está nervioso, como dice Miguelito, que igual que le hemos valorado el año pasado, que estuvo sublime en la gestión de la plantilla con las lesiones y estuvo muy bien, este año hay dos asignaturas que las ha llevado muy mal. Una es lo de Mbappé por la izquierda, que en cuanto a Juan Leganés allí, pues ha mejorado y entonces queda de algún modo... no vamos a decir retratado, pero que evidentemente tenía que haber probado mucho más ahí. Lo más importante de esta temporada era que Mbappé entrase bien, y lo otro es lo de los canteranos. O sea, pero ha tenido que recurrir a Asensio cuando ya, vamos, no quedaba en la enfermería ni el Tato. Y estás viendo el Barça tirando de cantera, pues él podía haber tirado de cantera antes y no fruto de la necesidad.
Pero es normal que esté nervioso, porque un tío que gana la Champions, la Liga, en el mes de julio era, o agosto, la Supercopa de Europa... Y a los dos meses le están cuestionando si debe seguir o hay que echarle.
Bueno, no creo que se le esté
cuestionando
eso. Es
normal que a lo mejor
se
ponga nervioso.
No,
¿cómo?
En la prensa sí, pero yo creo que a él le pone más nervioso el no saber dar con la tecla. Le estaba poniendo nervioso el no saber dar con la tecla, más que porque Florentino no le ha cuestionado, la verdad. O sea, al revés, le ha respaldado lo bestia.
La asamblea le respaldó impresionante.
No, y antes.
Sí, cuando poco ya había ganado.
No, Manolo, ya antes, las dos o tres semanas anteriores.
Pero yo no le oí a Florentino respaldarle antes.
Bueno, es que no le oías.
Yo no lo oí, yo en cambio sí que oí.
Es que no lo has oído.
Y leí. Por eso yo oí y leí muchos voceros que decían que peligra Florentino. Muchos.
Peligra Florentino, perdió. No, peligra Ancelotti.
No, perdón, Ancelotti. Yo sí que escucho. A Florentino solamente le he escuchado respaldar a Ancelotti ahora que se ha puesto a un punto del Barça.
Y no, luego no, está a cuatro, un respeto.
Bueno, con un partido menos.
Sí, pero es que está a cuatro.
No, el respeto se refería al Valencia.
Claro, al Valencia. Barça. Es que aún me lo ha dicho otro. No, es que no sé qué, Ancelotti a un punto del Barça. Digo, perdona, está a cuatro. O puede estar a dos o a uno, pero vamos a esperar a jugar el partido.
Claro.
Vamos a ver si mañana no gana el Liverpool.
Se abre el melón otra vez.
Bueno, mira qué mala leche tiene Paquito.
No. Si ya se lo dije ayer a Miguelito. Le dije, como no ponga Endrick de 9, que no lo va a poner.
Ah, ya. Ya he leído yo el mensaje.
A los 5 minutos de partido abro el melón.
Estás pegando.
¿Abres el melón?
Yo creo que no va a ser titular Endrick mañana.
Pues Paco, vete buscando ya el cuchillo para abrirlo.
Yo creo que mañana 5 centrocampistas, pero dejadme decir que abiertamente ya Ancelotti y hoy también Bellingham, bueno, pues ahora que la cosa ha mejorado contra Osasuna, contra el Leganés, empiezan a reconocer que antes pues no se trabajaba, ¿no? O se trabajaba poco. Habla Ancelotti de que el equipo ahora es más compacto, que igual las lesiones, sobre todo de
Militao... Por eso le echaron la primera vez, porque se trabajaba poco.
Pero cuando dices que ¿cuándo es?
Que les ha costado
septiembre.
Que les ha costado admitir, hasta hace poco, que el equipo corría poco. Digo que Ancelotti, por ejemplo, ha dicho hoy... Pues igual, el equipo ha reaccionado después de la lesión de Militao y de Lucas Vázquez y de Rodrigo. A lo mejor no han sido casualidad, a lo mejor no se han podido venir bien para que el equipo sea más solidario. Y luego
que corría poco Miguelito, él cuando le dijeron dijo el año pasado que ganamos la Champions, corríamos lo mismo.
Lo digo Ancelotti. Ha dicho Bellingham, no estábamos haciendo la parte sucia del juego, ha dicho Bellingham esta tarde en rueda de prensa.
Vale, pero que Ancelotti, cuando le dijeron que el equipo corría menos tal, dijo el año pasado cuando ganamos la Champions, nadie me contaba los kilómetros que corríamos.
Está bien,
bueno,
porque...
te digo que a mí la frase de Bellingham, sobre todo, me parece muy significativa.
No,
por
lo
cierto,
es, lo es.
Hoy no ha sido el único que se ha reivindicado y que ha sacado a pasear facturas, me refiero a Ancelotti. También lo ha hecho Bellingham, que llevaba un tiempo sin hablar, hoy se ha sentado en la sala
pero
de prensa.
Contra la prensa inglesa.
Sí, pero déjame expresar.
Hombre, no,
es que, déjame expresar.
Vas a hablar contra
es que es una petición
españoles.
Ya desesperada.
No tarda tanto.
No hay tengo que dos minutitos, déjame
claro,
que
pero
haga...
es que te adornas tanto, coño, que hasta
déjame
que lo dices...
Déjame Manolo, por Dios.
Venga, Ancelotti
perdona,
contra
Manolo,
la prensa
esto no
española.
Es, Miguelito, esto no son las 8:30. Aquí las cosas venga. Tienen, efectivamente...
No, si las 8:30 hay menos
reposo.
Tiempo.
Por eso, hay que oye, vestir, para que entre Oliva, vestirlo, yo lo digo para que entre Oliva. Si Oliva le da siempre...
Pero si te estoy apoyando a ti, Miguel. Lo que digo es que tú tranquilo, te expresas claro. Con libertad y con normalidad.
¿Qué marda que entre Oliva y
introducción, el micrófono a Manolo.
Introducción, nudo, no, tampoco te crezcas. Introducción, nudo y desenlace. Y está.
Venga,
cuenta
va.
La historia como tú la tengas preparada.
Venga, a ver, vamos.
Bueno, que digo que llevaba tiempo sin hablar Bellingham y se ha sentado en la sala de prensa de Anfield. Había varios periodistas ingleses y ha reconocido que se ha sentido dolido por las críticas que recibió, que le señalaban como uno de los principales culpables e incluso ha contado algún asunto personal de que su madre no tenía ni ganas de salir a la calle. Así que insisto que hoy Bellingham también ha cobrado facturitas a la prensa de su país.
Perdí la sonrisa tras la Eurocopa cuando venía a jugar con Inglaterra porque pensaba que había contribuido a vivir momentos grandes y sentí como que el mundo entero caía sobre mí, especialmente los 3 días posteriores a perder la final de la Euro. Creo que se cruzaron las líneas del respeto. En Madrid nunca he perdido la sonrisa. Claro que me enfado y me frustro cuando perdemos, pero nunca llego al punto de no estar feliz. Soy la persona más afortunada del mundo por jugar en el club más grande del mundo y por representar a mi país. Así que creo que tuvo que ver con cómo me trataron después de la Eurocopa. Pero sí, la sonrisa ha vuelto.
Yo no sabía que le habían... caído tantos palos en Inglaterra.
Mucho, le dieron mucho.
Yo no tengo la sensación de que le hayan caído más a él que a otros.
Mira, está Manu Sánchez, que es nuestro corresponsal allí, bueno, de la agencia EFE en Reino Unido. Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
A mí me ha sorprendido la rueda de prensa, la dureza de lo que ha expresado Bellingham, que su madre no quería salir de casa, lo mal que lo pasó su familia, los 3 días que fueron un infierno después de perder la final. ¿Realmente en Inglaterra le han dado tanto estos meses?
Yo creo que a nivel de crítica, sinceramente creo que no. Por lo menos yo no tenía esa sensación de que a Bellingham le hubieran criticado más que al resto. De hecho, me estaba leyendo un artículo de la BBC del 15 de julio, después de la final, y el nombre de Bellingham ni siquiera aparecía. Y en él se hablaba de lo conservadora que había sido esta Inglaterra de Gareth Southgate y que, pese a tener unos grandes jugadores, pues no había sido el mejor equipo, que había sido superada por España y que quizás esperaba un paso adelante de este equipo. Yo creo que por esa parte, creo que Bellingham no ha sido más criticado que el resto, sí que me parece mal, y esto es típico de la prensa inglesa, avasallar a los familiares y tenerlos acorralados, intentar buscar cualquier clase de noticia o de resquicio de toda esta gente, pero creo que en un país en el que tenemos el recuerdo de David Beckham hace 26 años, cuando le expulsaron por pegarle una patada a Simeone y todo lo que sufrió después con insultos, con escupitajos, con preguntándole que si había decepcionado a su país, que si estaba contento con lo que había hecho. Yo creo que después de eso no creo que nada de lo que haya sufrido ni Bellingham ni cualquier otro futbolista de esta selección inglesa creo que se acerca a lo de Beckham. Así que yo creo que, bueno, me parece bien que Bellingham destaque estas malas artes por parte de algunos periódicos o medios británicos, pero yo creo que a Bellingham no se le ha criticado mucho más que al resto.
Y hoy, perdona, ¿hoy cómo han encajado estas declaraciones los periodistas ingleses?
Pues yo creo que quizá con un poco de sorpresa, porque como digo, no creo que Bellingham... Es verdad que, a ver, al final Bellingham no está aquí, entonces eso siempre quizá para la prensa inglesa le pongo un pelín por debajo a la hora de pues no sé si de ponerle más expectativas o de no hablar. Yo creo que también eso era un poco lo que le criticaban, que al final Bellingham no es que no haya hablado durante la Eurocopa, es que yo creo que los amistosos que jugaban aquí en Liga de Naciones, etcétera, no se suele parar con los medios ingleses, y es un poco sorprendente porque al final es la única oportunidad que tienen los medios ingleses para hablar con Bellingham, más allá de escucharle en las televisiones con derechos, que ahí sí que ha hablado alguna vez después de algún partido de Inglaterra, pero lo que es con los medios ingleses en zona mixta, ahí yo no le recuerdo que se haya parado desde que es jugador del Real Madrid.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Voy a estar en la mente cargadito de la sala de prensa, porque la de Slot, la rueda de prensa de Slot, sí, y de Robertson, Salah por, claro, todos lados.
Bueno,
Salah por
es que
todos
las declaraciones
lados
de Salah son la leche.
Sí, estoy más fuera que dentro, sí, pero bueno, es que un Salah... mito como Carragher, que es cara de la televisión,
de Salah, le ha llamado egoísta. Es que Salah... está pensando en él y no en el Liverpool.
Salah no habla nunca. Y el otro día, curiosamente... salió
pero,
¿habéis visto eso?
¿Habéis visto el vídeo? Sí, el vídeo es él hablando y Van Dijk, que está igual que él, detrás, como diciendo, otro como yo. O sea,
está hablando por mí.
Yo también pienso eso. Yo también pienso eso.
Salah tiene los dos pies en Arabia. No sé si irá al equipo de Neymar, que se va a marchar, o irá a jugar de compañero con Benzema, pero se va seguro a Arabia.
Pues lo que estaba suplicando era una oferta de renovación por parte del Liverpool.
Ahora lo que se quejaba es de que no le había hecho ni caso el Liverpool, y ahora que debe tener el tema resuelto, ahora pasa la factura.
Pero que a lo que voy es que Liverpool va muy líder en Inglaterra, único que había ganado todo y líder, por lo tanto, en la Champions, y estaba también con la alteración esta.
Os voy a preguntar una cosa. ¿Porcentaje de posibilidades en el partido de mañana para el Real Madrid?
40%.
40%, Elías.
Yo también coincido. 60% Liverpool, 40% Real Madrid.
Manolo Lama.
55-45 para el Liverpool.
Miguelito.
60% para el Madrid, 40% para el Liverpool.
O sea, 40-60. Paco González.
Si jugara Endrick de 9, pero como no va a jugar, pues coincido con el de Lama. 55-45.
Uzquiano.
60-40 para el Liverpool.
Todos estáis por ahí, más o menos. ¿Quién me queda? Gonzalo.
Venga, Rico. 30-70.
Rico ya lo ha dicho, ¿no?
No.
30-70.
Para el Liverpool.
Para el Liverpool. 70-30. ¿Y por qué pones al de...
70-30.
70-30. Rico.
Yo voy a arriesgar. 50-50.
Yo es que tengo mis pedras. Yo, por ejemplo, creo que Valverde, que no es lateral derecho...
¿Te das
cuenta?
Perdón, los que no son del Madrid, en los partidos difíciles del Madrid, le dan muchas más posibilidades que los que son del Madrid.
Bueno, no, Gonzalo ha dicho...
Gonzalo
no
ha dicho 70-30.
Para
ha dicho 70-30.
Sí, bueno, pero...
No, me ha señalado.
Gonzalo no cuenta. Se te ha encendido todo, Juanma.
Gonzalo...
Digamos que la teoría...
Gonzalo quería decir una cifra distinta a los demás.
La teoría...
Ya te lo digo yo.
La teoría la podrías haber argumentado mejor.
Sí.
No, que te iba a decir...
Que te diera la contra sin
yo
más.
Yo sé que Valverde no es lateral derecho, pero contra Luis Díaz me fiaría más de Valverde que de Lucas recién salido de lesión.
Sí.
Entonces...
Vas a fiar,
no va a jugar Lucas, Paco. Va a jugar Valverde en esa posición.
Normal.
Por lo que hemos investigado, a ver, el 11, por lo que hemos investigado un poco, puede ser este: Courtois en la portería, Valverde lateral derecho, Mendy, que descansó en Leganés, va a ser el lateral izquierdo. Va a jugar el chaval Asensio al lado de Rüdiger en el eje defensivo.
Normal.
Camavinga, Modric, Brahim y Ceballos, y arriba Bellingham y Mbappé. Yo creo que Güler no va a iniciar.
Pues a mí esa es la parte.
La duda es si Mbappé va a tirarlo a la izquierda o no, porque llevo escuchando todo el día que ahora que Vinicius no está, el Mbappé sí juega bien en la izquierda, pero claro, si no pone a Endrick, claro, Bellingham puede ocupar algún momento en la posición de falso 9, pero va a ser Mbappé el más adelantado. O sea, que yo creo que vamos a ver Mbappé, no digo solo mañana en Liverpool, sino en general, mientras falte Vinicius, de 9.
Por eso,
o sea, este experimento que salió bien el otro día a la izquierda no creo que se repita.
Por eso decía yo lo de Endrick, pero no por que Endrick sea mejor que cualquiera de los que haya dicho Miguelito en el 11. Es para que esté Bellingham en su sitio, Mbappé en el sitio en el que al no estar Vinicius mejor brillaría. Y aparte es que yo creo que cuantos más rápidos tengas arriba, digamos que Bellingham no es tan rápido como, le pillas mejor a la defensa del Liverpool.
Hombre, con los dos bisontes que hay atrás del Liverpool... Son dos bueyes, los dos centrales, como le pilla Mbappé corriendo, les puede hacer daño a los dos, ¿eh?
Sí. Ayer hablábamos con Freisa aquí en el programa y le poníamos el sonido del socio compromisario del Real Madrid, que se dirigió a Florentino directamente aludiendo a lo que había dicho Freisa aquí en el partidazo.
El cara dura de Freisa pide lo que queremos todo el madridismo, romper relaciones, porque somos los únicos personados en la causa para tapar la cortina de humo. Señor presidente, al madridismo le gustó mucho el traslado al señor juez en octubre de las declaraciones de este pájaro. Llega hasta el final con la presunta corrupción descubierta y, si es así, exigirle con todo rigor que devuelvan todo lo que en esa fecha no ganaron en el terreno de juego.
El socio es José Luis Mondéjar. Hola, José Luis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
es un honor tener un socio compromisario de, además de muchos años usted, ¿no? No que tenga usted muchos años, digo que es socio compromisario desde hace mucho.
Y bueno, tengo 66 años.
En lo mejor de la vida.
66 llevo. 66 años y llevo de socio 16. ¿Sí? Fallé un año, 16 llevo, sí.
¿Usted es pro Florentino o es crítico?
No, yo soy con Florentino a muerte, vamos.
No, ya lo notaba yo. ¿Y Freixa? ¿Y Freixa le puso enfermo ese día cuando habló en el partidazo?
Bueno, no me pone enfermo. Él tiene su opinión, yo tengo la mía. Yo le respondí, él dijo que le importaba poco saber de lo que decían los socios y el presidente sobre él, pero que respetaba las opiniones. Yo respeto las suyas, pero bueno, no las comparto. A mí sí que me interesa lo que él diga, porque a lo mejor efectivamente se pueden aclarar muchas cosas del tema del arbitraje, y entonces pues claro que me interesa lo que él diga, y además mucho, y lo respeto, claro.
Pero Florentino no le dijo nada, no le respondió a lo de Freixa en la asamblea,
No, Florentino no me respondió, efectivamente, no me dijo nada.
No se quería meter en líos, yo creo que no, el presidente no quería entrar ahí en un cruce con Freixa. Yo vi buen rollo con el Barça en la asamblea, el presidente no mencionó a Negreira.
Efectivamente, yo, hombre, no mencioné a Negreira. ¿Quién? Florentino no lo mencionó, no, absolutamente, ¿no?
Claro.
Pero no lo nombró, pero bueno, se sabe de todo de qué va el tema, ¿no? No lo nombró, pero lo nombró. Igual que yo tampoco lo nombré, pero lo nombré, porque es la causa que hay de la presunta corrupción del arbitraje, que es lo que hay que aclarar, que es lo que quiere todo el socio que se aclare.
Usted nos llamaba hoy y nos decía... yo en el partidazo puedo decir lo que piensa el 60% de los socios del Madrid. Porque, ¿sí? ¿Y qué piensa el 60% de los socios del Madrid?
Mire, lo voy a decir muy rápidamente. Y además es muy buena pregunta, señor Castaño.
Gracias.
Por fin hace una.
No. Creo que a día de hoy el 60% o el 70% de los socios vamos al fútbol por pasión a nuestro equipo. Yo creo que a veces vamos desmotivados por tantos partidos y no sabe ya ni el partido que va. Yo pienso que deberían regular un poco esto, porque miren la cantidad de lesiones que hay, pero en todos los equipos, no en el Real Madrid, sino en todos los equipos. Y eso es lo que yo pienso. Importantísimo también, muy importante, el tema del arbitraje. El socio ve que no está regulado. La misma jugada, cada árbitro la interpreta de una forma distinta. Y esto nos lleva a la confusión y a las discusiones, porque ni los equipos están de acuerdo con los arbitrajes. Mi humilde opinión del arbitraje en España es que está fatal, igual que la mía, yo creo que la de la mayoría
no,
de
la
todos
de Fouto no, la de Fouto no, la tengo aquí a Fouto y Fouto no piensa bueno, eso.
Bueno, pues yo creo que está fatal, y a las pruebas me repito, miren la Eurocopa lo que ha pasado, que yo creo que hemos arbitrado tres partidos o cuatro, no sé.
Uno.
Fíjese, ni lo sabía, un partido. Sí, entonces sí. Yo creo que habría que tirar de brotes nuevos, hay árbitros muy buenos en las categorías inferiores, ¿por qué siempre arbitran los mismos?
¿Usted es muy de Real Madrid Televisión, de los vídeos de Real Madrid Televisión, de los árbitros y todo eso? ¿Le gustan?
Totalmente. Además, es que no me digo, de verdad, el que no crea en esos vídeos o que crea que son falsos, por favor.
Claro.
Es que se ve, por ejemplo, en el Valladolid ayer, el domingo, el penalti que le hicieron. Es que está clarísimo. No me diga, pero que me da igual que sea el Madrid, que sea... Yo soy muy justo. Sí. Si el Madrid no le han pitado un penalti y no lo es, no lo tienen que pitar. Ahora, en el Valladolid no me diga que no fue penalti. Es que se le ve claro que le dan una patada. Eso tenía que haber sido penalti.
Pero,
y
señor
claro,
Mondejar, ahí...
lleva la confusión al socio y al espectador y al que nos gusta el fútbol y al que amamos el fútbol.
Pero, señor Mondejar, también habrá errores a favor del Madrid, ¿no?, que no salen en los vídeos.
Por supuesto que lo hay. Pues también hay que decirlo.
Esos en Real Madrid Televisión no salen, ¿a que no?
No, pues que cada uno regule que en su televisión y que...
¡Claro,
y que
Barcelona... claro! ¡Ey, amigo! Bueno, ay,
también
ay.
Hay que decirlo, claro. Que también lo ha habido, efectivamente, también lo
Muy
ha
bien.
Habido.
Muy bien. Dígame una cosa, dígame algo Mira. Que no le guste de Florentino, o algo que haya hecho mal Florentino Pérez. ¿Hay algo que haya hecho mal?
¿Florentino Pérez?
Sí.
Nada. Todo lo que hace Florentino Pérez para mí está perfecto. Para mí, para este socio compromisario, está perfecto. Es que yo no le veo... Es que cada vez lo hace mejor. Es que cada vez lo hace mejor. Fíjese hasta el punto de los aparcamientos y de los ruidos del Bernabéu. Hasta con la diplomacia que lo ha hecho y que me respondió. Por ejemplo, en los ruidos, dice, no se preocupen ustedes, señores, si es un 1% del presupuesto.
Claro.
Yo es que iba escandalizado. Digo, madre mía, digo, aquí nos van a comer esto tanto presupuesto. Digo, ¿dónde? Y yo le pregunté que dónde podríamos sacar el dinero que eso, y me respondió, pero tan eso, me dejó chaflao. Y luego con lo de los aparcamientos, dice, para 25 partidos que jugamos al año tenemos el aparcamiento, eso me lo dijo, dicen, bueno, pues si el ayuntamiento quiere, pues ahí está, que no, pues no se hace. O sea, que se quedó tan tranquilo, dice, nuestra fuerza es el fútbol, y la entrada y la taquilla y ya está. Pero lo que tienen que regular
es... Si le reprochó a Florentino que no rompiera relaciones con el Barça, ¿no?
Sí, eso sí.
No, yo sí quiero que rompa relaciones con el Barça, como buen madridista que soy. Entonces, y un catalán también quiere que rompa relaciones con el Real Madrid como catalán que es. Yo sí quiero, ¿eh? Vale, es mi opinión.
Pero entonces una cosa. Entonces Florentino está haciendo mal ir de la Superliga de la mano del Barcelona. Eso al menos sí, ¿no?
Claro.
Bueno, o el Barcelona yendo de Florentino.
Ah, vale, la culpa ahí es del Barcelona, que se agarra a Florentino.
Que creó la Superliga, señor Castaño.
Muy bien, claro. Está bien, ¿qué culpa? Si se suben al coche no les va a echar de una patada, me parece muy bien, José Luis.
Y la que le hicieron, pero si es que una detrás de otra.
Una pregunta, José Luis, ¿usted es de los que abuchea cuando dice Florentino, quieren que se queden los medios de comunicación en la sala? ¿Usted abuchea?
No. Para mí los medios de comunicación merecen todo el respeto.
Muy bien.
Y lo escucho todas las noches.
Muy bien.
Yo no abucheo.
Bravo, porque pensábamos que... Oye, ya verás. Gente que decía, oye, ten cuidado con el socio, que igual nos canta las 40. ¿Qué pasa? Pues que nos cante las 40. No hay ni que tener ningún miedo a hablar en la radio.
Todo lo contrario. Muy bien. Y además lo hacen muy bien el programa, es muy bien llevado.
Dígaselo a Florentino en la próxima asamblea, hombre. En la próxima asamblea salga usted y diga, señor presidente, una cosa... ¿Por qué no va usted al partidazo, hombre? Pero si no es para tanto,
que no
yo estuve, claro. Yo estuve y no es para tanto. ¿A que no?
No se lo digo la próxima semana, lo voy a ver antes.
¿Ah, sí? ¿Es amigo o qué?
Sí. Bueno.
Ah, bueno.
Amigo.
Pues igual nos está escuchando ahora. Pues si teléfono de aludidos, 900... si nos está escuchando y quiere saludar a su amigo, Florentino, José Luis te quiere dedicar una canción aquí en el partidazo. José Luis,
el mejor presidente que tenemos.
Muy bien. Pues...
Y ser socio del Madrid es un don que no se puede explicar. Es una cosa sobrenatural.
Es una cosa que no hacen falta las gafas, porque si no eres socio, ahora vas a necesitar las gafas de Apple o de Meta para ver los partidos.
El Estadio Infinito.
Bueno, usted con las que lleva, le vale para ver los partidos en el Bernabéu.
Pues nos las ponemos, señor Castaño. Igual, hay que adaptarnos a los nuevos tiempos.
Claro. El Estadio Infinito, me gusta. Qué persona más maja y más simpática. José Luis, le mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, señor Castaño.
Gracias.
Muchas gracias.
No me llamaban tantas veces, señor, nunca.
Qué majo, pero un día tenías que meter a un compromisario de los que nos tenga gato. O sea,
sí, pues podemos hacer una sección.
A mí la única persona que habla más de los árbitros que me cae bien, el señor Mondeja.
No, pero en serio, a mí hablar en la radio con gente que no le gusta el programa,
claro.
No tengo ningún problema. Pero si es algo natural discrepar. No hay que tener ningún miedo a la discrepancia.
Debería serlo, sí.
Mientras haya respeto, ¿qué pasa? Oye, que a mí no me gusta el programa que haces. Pues lo entiendo. Si le gustara a todo el mundo, pues tendríamos 40 millones de oyentes. Sería maravilloso. Estaba pensando ahora...
Silencio valorativo.
Estaba pensando ahora... Que,
por un momento lo ha visualizado, ¿no?
Qué acaparador.
Adiós hipoteca, adiós todo. Hombre, tío. De un plumazo. Lama, ¿quieres decir algo?
Me ha encantado el señor Mondejar, me ha encantado.
Me gusta.
Yo le fichaba a Paco de contertulio, perdón, de comentarista en los partidos del Madrid, que tenemos pocos del Madrid. Yo le metía, por lo menos para equilibrar.
Me ha gustado.
Me parece más moderado que algunos que tenemos.
Sí, cuando dice, ¿y por qué el Madrid va de la mano del Barça? Y dice, no, es el Barça el que viene con nosotros. Hay que criticar al Barça. Me gusta.
Para una afición es igual inexplicable.
Uno del Madrid, pero del Barça. Ha dicho esa cosa de que yo, como socio del Madrid, lo que quiero es romper relaciones como todos los catalanes con el Madrid. Tiene que pensar el señor Mondejar que en Cataluña hay gente que no es del Barça.
Sí, claro.
Incluso es del Español.
Bueno, se refería a los catalanes del Barça, supongo.
Bueno, claro. Hombre, hay que suponer, pero sí. Es que se asocia erróneamente a que cualquier catalán es del Barcelona. No.
¿Has dicho incluso es del Español?
No, he dicho no, que incluso los hay del Español.
Incluso los hay del Español.
Del
Girona. Buscando mucho, ¿eh?
Hay... El Español tiene muchísimos seguidores. Es un club
que
si estuviera bien gestionado, yo creo que deben tener los del Español 30.000 socios fácil. Y era para estar el campo lleno todos los domingos y llevado bien, ser un equipo como puede ser el Villarreal o como puede ser el Girona ahora mismo.
Gracias, Uzquiano. Un abrazo.
Mañana.
Gracias, Miguelito. Un abrazo, que descanses, ¿eh?
3.200 madridistas, joder, van a estar muchos, mañana en Anfield.
Muchos, la mayoría son de allí, ¿no? De Reino Unido, que van desde...
Sí, algunos que viajan desde aquí, otros de Madrid, pero nos han dicho 3.200. Y apercibidos Camavinga y Lucas Vázquez, que si ven una amarilla, pues no podrían jugar contra el Atalanta en la siguiente jornada.
Desde luego es un sitio para ir, ¿eh?
Joder, hombre, claro, como a los 3.200 les guste tanto la ciudad como a Lama...
La imagen.
Van a pasar de
yo no he salido del hotel todavía. Y salgo mañana al partido obligado.
¿Cómo lo haces por la tele?
Porque no tiene las gafas.
Porque no tengo las gafas, ¿no?
La imagen...
¿Tú, Miguelito, hayas visto Goodison Park?
No.
Pues campo es el campo. El campo tienes que verlo porque ya no quedan campos así.
Dime.
No, que digo que la imagen de Miguelito, un plano tan corto, tan bien encuadrado y con una cortina detrás, si se pone de perfil, parece cuando fichan a un reo.
Ponte de perfil.
Ponte de perfil, Miguelito.
No me pongo de perfil. Si
bien, Miguel, bien.
Espérate un momento.
Hasta ahí podía
poner. Lo voy a poner yo, Juanma. Lo voy a poner yo. Mira, lo voy a poner yo.
Ahora quiere salir.
De perfil.
De verdad. Qué locura.
Qué show.
Por lo menos se ha levantado, Manolo.
Sí, Manolo. ¿Por qué no quieres salir con nosotros en la cámara?
Bueno, mejor que no lo cuente.
Porque no me gusta robaros protagonismo.
Se pone nervioso.
Me pongo nervioso. Yo delante de las cámaras no me expreso como me gusta.
Los derechos de imagen los tiene vendidos.
Sí.
No os ha jodido.
Un abrazo, Miguelito. Un abrazo, Lama. Hasta mañana.
Chao. Cuidaron mucho,
adiós.
Hombre.
Adiós. Hasta luego. Albert Díez. Hola, Albert. Muy buenas.
Hola, Juanma, señor Castaño, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, gracias.
Muy buenas. Señor Castaño, te vamos a llamar todos ahora.
Efectivamente, me gustaría. Novedades del Girona para el partido de mañana frente al Sturm Graz.
Bueno, pues tiene una oportunidad magnífica el Girona, digo, por la diferencia entre los dos de sumar esa segunda victoria en la Liga de Campeones y no quedar descolgado en la clasificación. Vuelve Abel Ruiz, solo quedan tres lesionados en la enfermería del Girona, que son Yangel Herrera, Portu y Misejui. Por contra es baja Arnau Martínez. Digo que tiene una gran oportunidad el Girona porque hay que mirar que el Girona viene de tres victorias seguidas en Liga y que su rival lo ha perdido todo. El único gol que ha marcado ha sido en propia puerta. Acaba de cambiar de entrenador. Tiene un entrenador interino porque el que tenía se ha ido al Hoffenheim, aunque es cierto que el Sturm Graz juega como líder de la Liga de Austria. Bueno, vamos a ver, han acompañado, no son los miles que han acompañado al Real Madrid, 70 aficionados del Girona al equipo en Klagenfurt, porque recordemos que el rival es el Sturm Graz, pero juega en Klagenfurt, que es una localidad que está en el sur de Austria. El partido 7:15.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma, que vaya
mensajes
bien.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
Decirle al socio compromisario que lo de que los catalanes tienen que romper relaciones con el Madrid es incorrecto, que muchísimos catalanes no son del Barça y sí del Madrid y de otros equipos. Estoy de acuerdo con el señor Rico. Yo soy catalán y del Barça y no quiero que se rompan relaciones con el Madrid. Debo ser un bicho raro, pero no soy antimadridista. Yo no conozco ni a Piqué.
Pide el teléfono.
Yo no conozco ni a Piqué ni a Lopetegui. Pero yo creo que si uno no ha hecho nada, tiene que salir el mismo día lo antes posible para dar por lo menos su versión. Y el que tenga pruebas, que las demuestre.
¿Tiene Twitter, Lopetegui?
Instagram.
Bueno, pues ahí podría haber colocado un comunicado.
¿Para qué iba a mentir Piqué? Se pregunta otro. No hay motivos para hacerlo. Lo de Piqué es para decir, uy, qué catalán soy yo y qué españoles son en la selección. Una tontería, vaya. Y otro nos manda este mensaje. Hola, en el partido Parla Escuela Valencia, a pesar de tener entrada, nos hemos quedado fuera del campo varios cientos de personas por orden de la Policía Nacional, que ha determinado que el aforo se encontraba completo. Nadie nos ha dado explicaciones. A ver si nos podéis ayudar haciéndolo público. Lo hemos contado en tiempo de juego.
El club ha hecho un comunicado,
entra ahora Isaac Avilés
para contarlo. Mira, y quiero que escuchéis a un oyente hablando de la charla que hemos mantenido con el socio compromisario del Madrid.
Nada, que me ha convencido. Voy a dejar de ser culé y voy a hacerme del Madrid. Lo tengo clarísimo, voy a ser del Madrid a partir de ahora. Este socio compromisario me ha convencido. He visto la luz. O sea, metimos media docena por culpa de Negreira. 0-4, el fútbol del Barça, es que era todo culpa de Negreira, Dios mío de mi vida. Ay, señor, ¿cuánto daño está haciendo Real Madrid Televisión?
Fuentespina no es solo un vino, es una tradición de más de 40 años en Ribera del Duero. Es nuestro acompañante perfecto en estas Navidades, es compartir y disfrutar de amigos, compañeros y familiares. Fuentespina, qué gran vino. Y ahora mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiere decir que quieren...
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Imaginas un viernes con todo lo mejor de un viernes, pero multiplicado y elevado a la octava potencia de un viernes?
¿Eh?
Pues mejor aún, porque vuelve el mejor de los viernes. Este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11.
Y además, entrando en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo de tecnología, deporte y ocio. Con el cuponazo Black Friday de la 11, vuelve el mejor de los viernes. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Muchos electrodomésticos prácticos por solo 8 euros cada uno. Por ejemplo, hervidor eléctrico, secador de pelo, sandwichera, tostadora y más. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar.
puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro.
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final, finalísimo del partidazo. Simplemente muy rápido. Hola, Morris. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Has estado viendo la victoria del Valencia,
sí,
en Parla.
0-1.
Partido de Copa que estaba pendiente. ¿Qué problema ha habido con los aficionados?
Bueno, pues que unos 250, casi 300, se han quedado sin poder acceder al estadio. En teoría, todos ellos con entrada. No solo del Valencia, la inmensa mayoría aficionados del Valencia, pero nos decían en el Parla que también algún aficionado local. Y al parecer tiene que ver con motivos de seguridad. La policía no les ha dejado acceder porque el aforo estaba completo y esos 300 tenían entrada. Bueno, la federación por un lado nos dice que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Deja claro que la venta de entradas y el acceso es responsabilidad únicamente del equipo local. Y el Parla Escuela, con el que hemos hablado y con el que también hemos podido leer un comunicado, dice lo siguiente. Por supuesto, lamentan lo sucedido. Dicen que el problema ha sido muy sencillo y es que se ha colado gente, lo que decía Paco en tiempo de juego. Ha entrado gente sin entrada y eso ya está confirmado. De hecho, van a ir a la policía y, bueno, dicen que ha habido un fallo de seguridad, piden paciencia y dicen, eso sí, que contactarán con todos los afectados para reembolsar la entrada. Y, por su parte, el Valencia también nos ha asegurado que trabajará todo lo posible para compensar de alguna manera, pensarán cómo, a los aficionados valencianistas que se hayan desplazado y no hayan podido acceder al estadio por este problema.
No tiene problemas el Valencia, pues uno más. Gracias, Morris.
A ti.
Y, además, se jugaba el partido que ha ganado el Getafe en Manises, también aplazado en su día, 0-3 ha ganado el Getafe. Bueno, ha parado dos penaltis el portero del Manises. Iván Herraiz, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y el entrenador estaba...
Eso es tremendo, ¿eh?
El entrenador del Manises...
¿Le han echado ya?
¿Le han echado o no?
Sí, bueno, se ha despedido en rueda de prensa después de perder contra el Getafe. La verdad que la historia es rocambolesca, porque la eliminatoria se jugaba el 31 de octubre. Por culpa de la Dana, el fútbol se paró tres semanas en Valencia y el sábado volvió a jugar el Manises, hizo su partido, ganó 1-0 este fin de semana y está a tres puntos de la promoción de ascenso a tercera ref, que es el objetivo que tiene el Manises, además con un partido menos porque tenía que jugar en silla, pero es que está la UME en el campo del silla y por tanto no se pudo jugar ese partido. Pues fíjate, después de haber ganado el sábado, el domingo, después del entrenamiento, le comunica al presidente Manuel Regalado que va a ser destituido, salvo que gane al Getafe. Pero no ganar al Getafe como algo que le habría dado la continuidad en el banquillo, sino porque al final lo que buscaban era darle el premio de meterse en la Copa y si ganaba al Getafe tenía una ronda más, por ejemplo, la semana que viene. De hecho, bromeaba Santi Marín, el técnico del Manises, que así podría haber llegado incluso hasta la Supercopa de Arabia, pero no tenía ninguna confianza en él el club. Así que, bueno, hoy ha perdido y después de solo seis derrotas en un año, pues se ha despedido en sala de prensa y ha dado su versión también de cómo ha sido la historia.
Como sabéis, mañana ya dejaré de ser el entrenador del Manises, en una decisión que ha tomado el club de forma unilateral y que corresponde a la voluntad de su presidente, ya que creo que los resultados del equipo son como para estar ilusionados en la temporada que tenemos por delante. Esta decisión lleva ya tomada desde hace un tiempo, independientemente de los resultados deportivos del equipo. Algo que, como os he dicho, no comparto, como es comprensible, tengo que aceptar y respetar. Que se basaba en las sensaciones que le transmitía el equipo y que no estaba muy a gusto con esas sensaciones. Ahí están los resultados y los datos y poco más.
Bastante educado ha sido, ¿eh?
Oye, que igual el presidente está cargado de razones, sí, pero ponerle como el listón insalvable que elimine a un primera división,
sí, sí, sí.
O sea, sin nada personal de por medio, pero es incomprensible.
Sí. Bueno, pero no,
es comprensible.
No, bueno, pero es que algo tiene que haber que no sabemos.
Por eso, sin nada personal de por medio.
Sí, evidentemente, sí, sí. No es por lo de hoy.
¿No?
Y va muchísimo.
No, no podría ser por lo de hoy.
Claro, desde luego, claro. Lo de hoy es decir, mira, ¿ves? Como vas a palmar, te echo. Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Compañeros, me quedo con Maldini ahora.
Buenas noches, señor.
Un placer. Un momento. Gracias.
Buenas noches.
Gracias.
que
estoy muy ilusionado, muy ilusionado con la conversación del socio compromisario con Florentino. Mañana cuando le diga, estuve en el partidazo.
Amigo, estuve anoche en el partidazo.
Estuve en el partidazo con Castaño, lo hace muy bien. Cuando le diga, lo hace muy bien.
Igual le dice que no vuelva.
Esa respuesta de Florentino va a ser tremenda. Venga, llega Maldini.
Y ahora es momento de apostar en Versus. Regístrate en Versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100% hasta 100 euros para jugar. Y retira tu dinero de forma rápida y segura. Mira, si mañana el Real Madrid gana al Liverpool y hay más de un gol, se paga a 4,50 por cada euro apostado. Menuda cuotaza. Es hora de apostar en Versus.es. Recuerda, si juegas, hazlo con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Versus.es, la paginaza de las cuotazas.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Barcelona estás, ¿verdad?
Sí, he hecho el programa en Movistar y mañana para Liverpool. Mañana vuelo a Manchester y coche hasta Liverpool para ese partido espectacular que va a ser seguro tremendo en Anfield entre Liverpool y el Real Madrid. Va a ser un partido impresionante.
Os envidio mucho por estar en el campo en un partido así.
Sí, sí, la verdad que yo he ido varias veces a Anfield y tengo unos recuerdos, el sobre todo aquel 2-5 famoso del Madrid, remontando un 2-0 en los primeros minutos y tal. Lo demás es tremendo. Que se juega más, imagino que habéis estado hablando mucho del sí, partido, lógicamente sí. No os he escuchado, estaba haciendo el programa de Movistar, pero creo que se juega mucho más el Madrid que el Liverpool. El Liverpool está líder, ha ganado todos los partidos, pero el Madrid, como pierde mañana, pues hombre, se le complica muchísimo. Ya no solo estar entre los 8 primeros, que yo creo que eso prácticamente se podría casi descartar si pierde mañana, pero va a tener que apretar para por lo menos terminar una clasificación buena en el playoff. Yo en el playoff creo que va a estar seguro, pero una buena clasificación que es muy importante.
¿Para ti el Liverpool es el mejor equipo del mundo en este momento?
Sí, el más en forma, sí, porque yo creo que estaba más o menos con el Barça hasta hace 2-3 semanas, pero es verdad que el Barça ha pegado un bajón, no haya estado bien el Barça, ante un rival muy débil, pero es verdad que partido en Vigo, partido del Barça en San Sebastián y ahora mismo el Liverpool es el equipo más en forma, o sea, lo ha ganado prácticamente todo en la Premier y ha ganado todos los partidos de la Champions y además con mucha velocidad y funcionando muy bien desde el punto de vista colectivo, con algunos detalles que son interesantes con respecto al cambio con el equipo de Klopp.
Eso te iba a decir, se fue Klopp, parecía que se podía acabar el mundo, llegó un entrenador que, bueno, no era de los más conocidos del mundo, o sea, mucha gente no conocía a Slot, o sea, y de repente...
No, él estaba en el Feyenoord y la verdad que no era un técnico demasiado conocido, pero no ha acertado con él. Fíjate que prácticamente el Liverpool no ha hecho fichajes en esa temporada, es prácticamente la misma plantilla, pero... Ha habido un cambio táctico interesante, porque con Klopp era un 4-3-3 muy claro y con Slot es un 4-2-3-1. Y eso hace, por ejemplo, que Gravenberch esté funcionando muy bien en doble pivote y que está adelantando un poquito más la posición de Szoboszlai, acercando un poquito más a Szoboszlai al área, que lo que tiene Szoboszlai es un disparo lo mejor que tiene realmente. Y eso le está haciendo funcionar muy bien. Luego un punta solo, está lesionado Jota, pero con Darwin Núñez está funcionando bien y las dos bandas, Luis Díaz, que está pasando el mejor momento de su carrera, y Salah, que yo creo que es un jugador, muchas veces dicen, un jugador de rachas. Bueno, la racha le lleva durando muchos años a Salah, porque está al mismo nivel que le vi hace unos años. O sea, está a un nivel altísimo. Bien los laterales, aunque Arnold es duda mañana, no sé finalmente si se confirma si va a jugar o no, pero es duda mañana. Pero bien los laterales y luego Van Dijk se ha recuperado y Konaté está en un gran momento. Es un equipo que tiene mucho equilibrio, tiene mucha velocidad y hay jugadores que están en el mejor momento de su carrera ahora mismo. Varios jugadores clave.
Luis Díaz, por ejemplo, ¿a quién pones tú con Luis Díaz?
Hombre, yo creo que va a jugar Valverde, de lateral derecho. Creo que va a jugar Valverde. Yo creo que es que Lucas Vázquez no está para jugar este partido porque está tocado. Si no, claro, Valverde puede funcionar de lateral derecho bien y mañana midiéndose a Luis Díaz puede funcionar bien. Claro que sí, pero no es un defensor. Entonces Luis Díaz le va a encarar una y otra vez y yo creo que lo puede pasar mal. Aparte que Valverde, de lateral derecho, lo que haces es que le infrautilizas porque le quitas del medio campo, que es una posición en la que él puede llegar mucho más al área. Pero es que no le queda otra a Ancelotti. Mañana Ancelotti está muy atado de pies y manos con la alineación, la verdad. Hay alguna posible variante, pero la baja de Vinicius es capital, es fundamental en un partido como el de mañana. Y la baja del lateral, ya sea Carvajal, por supuesto, o si no, Lucas Vázquez, pero por lo menos que Valverde pueda jugar en el medio campo, ¿no?
Oye, Salah está muy bien. Antes hemos hablado también de lo de las declaraciones de Salah y todo esto, del movimiento que hay con ese asunto. pero sin embargo en lo deportivo está muy bien. O sea, vuelve a tener mucho protagonismo en goles importantes del Liverpool. ¿Sí? Y está revirado, por otro lado está revirado, claro.
Sí, un poquito revirado sí que está, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien. El otro día, por ejemplo, en Southampton marcó dos goles y fue decisivo para la remontada. Empezó un momento que fue perdiendo el Liverpool y acabó remontando con Salah. Está muy bien. Salah es un jugador que tiene muchas cualidades, pero una de ellas, la principal para mí, es la velocidad a la que ejecuta todo. O sea, es una pesadilla jugar contra Salah porque hace todo con mucha velocidad. Es muy vertical, tiene buen disparo, pero sobre todo la velocidad con la que ejecuta todo es lo que más daño puede hacer. El Madrid mañana va a sufrir, ¿eh? Porque es un partido que el Madrid necesita mucho control y no tiene jugadores para controlarlo. Yo creo que puede jugar Modric, no sé si habéis hablado del posible 11, creo que puede jugar Modric mañana, porque es el único jugador que le puede dar un poquito de control. Como el partido sea una ida y vuelta con Valverde de lateral y no en el medio campo, el Madrid va a sufrir, porque además no tiene a Vinicius y es un jugador que al espacio hace mucho daño. De hecho, Vinicius es una de las bestias negras del Liverpool. O sea, es impresionante lo que ha hecho Vinicius contra el Liverpool en los últimos partidos que ha jugado.
En los últimos enfrentamientos el Madrid domina, ¿no?
Bueno, domina de forma aplastante. Desde aquel histórico 4-0 del chorreo famoso de aquel sí, presidente del Madrid.
Boluda.
De Boluda, que dijo aquello y fue goleado el Madrid desde entonces. Desde 2009 no le gana el Liverpool al Real Madrid. Aquel partido fue en 2009, no le gana. Son 7 triunfos, un empate y 0 derrotas. Es decir, 8 partidos, 7 para el Madrid y un empate. De ellos, 2 finales de Champions. Es que el Madrid le ha ganado 2 finales de Champions al Liverpool. La de Kiev en 2018, que te acordarás, el partido de Bale, el mejor partido que ha hecho Bale en el Real Madrid. Aquellos errores de Karius. Y luego le ganó la final de París, que es la mayor exhibición en un gran partido que yo he visto en mi vida a un portero, que fue lo de Courtois. Entre otras, a Salah le hizo una parada increíble. Gol de Vinicius aquel día. Pero es que, por ejemplo, en 2014... ya le ganó 0-3 en Anfield con doblete de Benzema y gol de Cristiano y fue la primera victoria del Madrid en la historia en Anfield. Luego también le ganó en el Bernabéu. En aquella Champions el Liverpool quedó tercero de grupo por detrás del Basilea y pasó a la Europa League. Fíjate lo que han cambiado los tiempos, ¿eh? Luego la final de 2018, en cuartos de final de la 2021, que se jugó en el Di Stéfano en Valdebebas, partidazo de Vinicius espectacular y 3-1 para el Madrid, marcó Asensio también, la vuelta fue 0-0. El Madrid eliminó al Liverpool en aquella Champions. Final de París 2022, todos nos acordamos, en la jugada de Valverde, el gol de Vinicius, otra vez Vinicius, exhibición de Courtois. Y luego en la 2022-2023, octavos de final, el Madrid empieza perdiendo 2-0 en Anfield, te acordás de ese partido perfectamente, empieza perdiendo 2-0 en Anfield y acaba ganando 2-5 con otra exhibición de Vinicius, que mete dos goles en el primer tiempo, y luego doblete de Benzema. O sea, realmente sí. Ha sido una pesadilla para el Liverpool jugar contra el Madrid. Lo que pasa que mañana yo me temo que la historia va a ser un poco distinta, ¿eh? Porque por cómo llega el Liverpool y por cómo llega el Madrid con las bajas.
¿Quieres decir algo de Víctor Gyökeres?
Bueno, decir que hoy no ha podido, ha mandado un tiro al palo. Solo he visto el resumen, lógicamente, porque estaba pendiente del Barça y del partido del Bayern Múnich con el PSG. Ha mandado un tiro al palo, pero ya al Sporting le han dado un buen repaso el Arsenal. Que el Arsenal es un equipo que cuando empieza a jugar bien, con Saka como tiene, con Odegaard recuperado, con Rai recuperado, hoy se ha paseado en Lisboa. Se ha marchado a Morim y vamos a ver si no les entra el síndrome post-Amorim al Sporting de Portugal. Hoy no ha podido hacer mucho Gyökeres, la verdad.
¿A qué hora coges el vuelo a Manchester?
A las 10:30.
Ah,
diez
bueno,
y media.
Bien.
Ah, no, puedo dormir. Bueno,
¿vas con tiempo? O sea, si vuelas a Manchester desde Barcelona, ¿a qué hora estás en el aeropuerto? ¿8:30?
No, más tarde. 8:30 salgo del hotel. Sí, yo no tengo que facturar ni nada.
Vuelo internacional hay que asegurar siempre, ¿eh? Siempre. Y luego, ¿llevas pasaporte? ¿Sabes que ahora Reino Unido hace falta pasaporte?
Sí, llevo pasaporte. Aparte que llevo la tarjeta de embarque, ¿no? Y no tengo que facturar nada.
Ten cuidado, no te confíes, que es hora punta en Barcelona para ir al aeropuerto y atasco y todo eso. Hazme caso.
Sí, lo he hablado con el taxista.
Siempre es mejor esperar en el aeropuerto que esperar en el hotel. Si vas a estar en el hotel sin hacer nada, vete al aeropuerto que ahí estás más tranquilo. Es que ahora ya me acuesto yo intranquilo, pensando que puedes perder el avión.
Escucha, Juanma, que lo he hablado con el taxista. Le he dicho, a ver, tengo que estar a las 9:30. No te preocupes, que en una hora llegas 100% seguro, tal. O sea, voy bien.
Seguro.
Y luego para Manchester, y luego en Manchester un coche que nada, son 45 minutos con Ricardo Sierra. Vamos juntos.
Lo conozco, sí. Sí. Muy bien, un abrazo.
Muy bien.
Maldini, buen viaje.
Abrazo.
Gracias.
Chao,
hasta luego.
Chao.
Pues ahora es momento, como siempre, a estas horas en el partidazo de abrir Winamax. Entramos ya en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de los equipos españoles de mañana en la Champions. Primero me fijo en ese partido entre el Liverpool y el Real Madrid. Victoria blanca tiene una cuota de 4-1 en Winamax. Y en el partido entre el Sturm Graz y Girona tienes una cuota de 2-0-5 esperándote si vence el Girona. Todo esto y más te espera con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Dios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde. Y a partir de las 11:30, de nuevo con todos ustedes, el partidazo. Ha sido un placer. Descansen, se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.